Güey, ponte cómodo, súbele el volumen y jálate la magna.
Estás por escuchar La Mera Beta, carnal.
Bienvenidos a un episodio más de La Mera Beta. Yo soy Omar Gaitán y estoy con mi amigo co-host de La Mera Beta, Diego Vázquez. Este episodio es un episodio muy chido que si nos tardamos un poco en grabar, mejor tarde que con sueño. Estamos de noche de gala con tres de los escaladores más fuertes del país, junto con un camarógrafo que se hizo el camarógrafo más fuerte del país en sus inicios de escalada. Él es Víctor Villagómez. Y hablo de los tres escaladores: David Ramírez, Rubén Pérez y Sebastián Landeros. Creo que todos los tres, los cuatro, creo que son de Monterrey. Corríjanme si estoy mal.
Yo soy de San Luis, pero pues vivo acá desde hace un ratote.
Arre, David. David es de San Luis, pero sí, yo creí que ya eras del Salto. Yo creí que habías nacido en el Salto.
Rubén es chilango.
Es el hijo de Kika.
Hey. Ay, ¿tú, Rubén, eres chilango? El hijo de Kika.
Simón. Pues yo nací en la Ciudad de México, pero también tengo toda mi vida viviendo en Monterrey.
Entonces,
ustedes digan que
hostia.
Ok. Bueno, pues tenemos un... Tenemos aquí un campechano. Y bueno, ahora sí que de todos lados del país. Sur, centro y norte del país. Y la neta, me emociona este episodio porque vamos a platicar de cosas de escalada. Es un episodio de escalada, como me gustan. Básicamente vamos a platicar de su odisea de ascensos en grandes paredes. Básicamente lo que queremos saber, o bueno, el plato fuerte de este episodio, obviamente es su ascenso, su liberación a Logical Progression, porque la liberaron, perros, felicidades. Y la neta es que el gigante es un paredón de los más chingones del mundo, y que tres mexicanos hayan liberado esta pared es una notición, entonces eso me emociona mucho. También, obviamente, pues vamos a platicar de cómo se prepararon. Vamos a platicar de sus dos ascensos previos en preparación a Logical Progression, los cuales tampoco se quedan nada atrás. Digo, Sendero Luminoso, todo escalador sabe que es un ruto bien, bien visitado por atletas bien reconocidos en todo el mundo. Y obviamente, el Nahual en la Popa también es un ruto con una buena historia que ya nos tocará contar. Primero que nada, ¿cómo están todos? Buenas noches, ¿cómo les va hoy?
Buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación.
Buenas noches.
Fíjese nomás.
Muy bien, muy bien.
Aquí andamos.
Echándole ganas, ¿verdad?
Por invitar. El David sigue en su van.
Si quieren, ahorita les doy el tour. Mira, ahí se ve un poquito. Tengo la calefacción prendida, mira.
Ah, güey.
Perro.
Oye, es que también cabe destacar el hecho de que pues los tres como escaladores ya también son escaladores que tienen una trayectoria bien amplia, que ya tienen muchos años escalando, que pues tienen proyectos y que pues casi de lleno le dedican su tiempo a escalar. Y pues también, ¿qué es lo que los lleva, por ejemplo, a tomar el proyecto de decir, queremos escalar Logical Progression, ¿no? Porque ese al final es como la meta final y los otros son como entrenamientos y preparaciones para eso, ¿no?
Pues la idea fue del Sebas, hay que nos platique.
¿Quién formó la idea? ¿Quién se prendió? ¿Quién fue el que invitó a los demás?
Pues, Sebas. Inicialmente,
Bobby Drum.
No,
inicialmente
man.
Fue... ¿Qué? No, espérate, voy a contar esto.
No, inicialmente era verano, más o menos junio, por esas fechas, y le mandé un mensaje a Rubén, él estaba en California chambeando, ganando dólares, y le dije, oye,
hey, tranquilo,
¿qué pedo? ¿Te jalas ir al Gigante, pues, pasé la gran pared y quiero ir a grabar pues, un documental de toda la aventura? Y me dice, no, pues sí, sí jalo, que se arme. Y como que quedó en el limbo, digamos que eso, unas semanas hasta que un día le volví a decir que, oye, güey, ¿serio sí se arma? Porque quiero reservar las fechas de noviembre y que ya se arme, ¿no? Y ya Rubén dijo que, pues sí, sí, la neta sí. Entonces prácticamente cerramos lo que era, pues, inicialmente íbamos a ir en octubre, después fue en noviembre, pero bueno, ya se cerró la fecha, se hizo como que se concretó y ya empezó el pues todo el proyecto de buscar a este videógrafo. Y pues en ese inter, ahorita que les platique el Rubén, cómo fichamos a otro gallo, que viene siendo el Davidcillo, de cómo entró la jugada. Entonces, así fue la idea inicialmente. Yo le invité a Rubén, le dije, oye, vamos al Gigante a darle a muerte y grabar un documental. Y ya después Rubén llega otra vez a Monterrey como en agosto, ¿no?
Sí, llegué
en agosto. Y ahí es cuando le cedo la palabra a Rubén para que les diga cómo entró el Davidcillo.
Estuvo chido porque recién...
Pues ¿quién lo invitó?
California. Y me dice el Sebas ya como más en serio, ¿no? Pero pues vamos a subir la lógica. Bueno, ya, todo puesto. Pero pues todas las grandes paredes que había hecho, pues habían sido con mi superbrother Davidcito. Y luego le dije a Sebas de que, oye, pero tengo un gallo de oro que no falla en los multilargos, así si de algún momento te da miedo, lanzas a un Davidcito y te rescata y dices, ah, pues va, ¿no? Entonces, pues ya, luego dije, no, pues si hay un gallo bueno para esta hazaña, pues también es Davidcito. Entonces, pues luego subimos al salto, yo, y le dije, ¿qué pedo, David? ¿Jalas? Y se jaló, luego dijo que sí. No se esperaba lo que iba a suceder, pero... Luego dijo que sí.
No sabían nada, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Y dijo, lo sentamos y dijo, mira, vamos a hacer este pedo. Te jalas y el vato, pues ya.
Yo tengo un problema. La verdad tengo que confesarles que se me hace fácil decir que sí. Pero luego a la mera hora, ay, papá.
Eres bien facilote, güey.
Sí, güey.
Bien fácil.
Oiga,
ese problema.
Y para cuando se consolida el equipo de tres, ¿qué tanta experiencia tenían ya en escalada de gran pared, güey?
No, hombre, si te cuento. No,
porque yo sé. Yo sé que los tres son unas máquinas en single pitch, en deportiva, pero no sé, no tengo idea si ya sabían escalar grandes paredes o no.
Pues la verdad es que no.
Los multilargos que hicimos David y yo, pues ahí aprendimos algo, ¿no? Como que no sabíamos ni cómo jablear y justo en un multilargo, pues fue donde aprendimos así como toda la... Pues como así, pues un
poquito, a la brava
un poquito. Y sí teníamos esa experiencia, pero no tan refinada, pues. Como que sabíamos más o menos cómo funcionaba, ¿no? Pero no sabíamos neta ya cómo hacerlo en serio y cómo ser eficientes en la pared y así. Aún no lo sabemos, pero ya tenemos idea.
Exacto.
Y yo la neta no, o sea, había hecho multilargos, pero... O sea, yo he hecho multilargos en potrero y había tomado un curso de jauleo en la Huasteca, en Extremita, Pero la verdad, yo nunca he dormido en un portalet hasta que empezamos ya a entrenar para el Gigante. Entonces, pues no, tenía la teoría y había practicado una vez de jauleo. El de Chiro y Rubén, pues tenían el largo en la sandía y otro largo por ahí que también durmieron. Y el Vic estaba en pañales. Ahí todavía ni aparecía el Vic. Entonces, si nosotros apenas estábamos así en pañales, el Vic estaba apenas naciendo, ¿no?
No había ni nacido.
Todavía ni nacía, ¿verdad? Hay que les cuente el Rubén cómo fichamos a Vic, porque también estuvo bien bizarro.
Sí, ¿cómo y por qué? O sea, ¿cuál fue el motivo para incluir a Víctor?
Pues ya estaba la idea de grabar, ¿no? De hacer el documental. Y pues obviamente te faltaba un camarógrafo en el equipo. Y pues nos acercamos con varias empresas de video. Y ya que nos enseñan la cotización, pues nos agüitamos bien gacho. Está carísimo hacer un documental de aventura, ¿no? Carísimo.
Sí, estaba caro.
Y pues un día, casi neta por sorpresa, nos habían dado la cotización. El día siguiente estábamos en el gimnasio. Y llegó Vic y estaba escalando.
Que para eso nunca va. O sea,
nunca va
Vic. Va una vez al semestre.
Y estaba ahí. Y pues yo conozco a Vic desde hace tiempo. Y conozco su trabajo, ¿no? Y sé que es muy bueno en lo que hace el videógrafo. Y pues me acerqué con él. Le dije, ¿qué pedo, Vic? Te tengo una... Y le dije, como te tengo un proyecto. Y él, pues a ver, cuéntame. Justo años atrás, me acuerdo que me había dicho así que, pues quisiera grabar algo de escalada, como más así, una hazaña, ¿no? Entonces me acerqué con él y le dije, ¿qué pedo? Ya tengo un proyecto grande. Y me acuerdo que estábamos sentados en una banquita y luego me dijo, pues sí, jalo. También así como bien sacado de la pena, ¿no? Y yo, pues bueno, y justo iba pasando Sebastián y le digo, ¿qué pedo? Vic ya dijo que sí. Y Sebastián, pues a huevo, ¿no? ¿Cuándo cuadramos todo? Y al día, Vic luego voy a emprender, pues mañana nos vemos en mi oficina y ya vemos como ya más detalles. Fuimos al día siguiente, nos recibió Vic en su oficina y todo fue como muy rápido, ¿no? Así de, bueno, ¿qué pedo? ¿Se va a armar o no? Sí, arre. ¿Cuál va a ser el deal? Y Vic, bien prendido, pues la neta yo quiero aprender mucho sobre pues, grabar en gran pared y como cosas de aventura. Entonces llegamos como un acuerdo muy chido entre, bueno, nosotros enseñamos a Vic y él nos da como, pues,
precio preferencial. Precio
preferencial.
Por decirlo.
Decirlo así.
Okay, que en ese entonces... Okay. Vic ni sabía lo que se estaba metiendo. También, si a David sí, o se le hizo fácil. Al Vic, haz de cuenta que se le hizo aún más
ándale.
Fácil.
Ándale.
Eso quería saber yo. Víctor, tú no sé si al momento de decidir eso de ir o no, o de hacerlo o no, tenías idea de la magnitud de lo que en lo que te estabas metiendo.
Pero claro que no. De hecho, nunca supe la magnitud hasta que estuvimos ahí, y creo que hasta que estuvimos ahí como quiera no dimensionaba todo lo que estaba pasando. Pero cuando me dicen que sí, pues como, si hay algo que me gana a mí es el espíritu de aventura. Entonces, el proyecto estaba chido, nada más que también mis tiempos de entrenamiento no eran los más óptimos porque ya tenía yo muchas fechas cerradas por la chamba. Que pues en el día a día dije, Simón, y Sebas me hablaba y Rubén así cada dos semanas, hey, necesitas entrenar, y yo, sí, de que tranquilo, güey, de que voy el fin, ¿no? Pero definitivamente nada me hubiera preparado, ni aunque me hubieran describido textualmente lo que iba a pasar para realmente el impacto y el shock que fue ir al gigante.
Oye, qué duro y qué rifado, la neta. A la hora que dices entrenar, hablas de entrenar, cómo yumarear, cómo subir una pared por las cuerdas, cómo hacer todo esto, o entrenar escalada como tal, o entrenar qué.
Pues era de los dos, era del lado de aprender y el lado de entrenar, ¿no? Porque sí, desde un principio me dijeron de que necesitas estar en forma, porque realmente no hago mucho ejercicio en mi día a día, no como ellos, o sea, realmente si hago ejercicio una vez a la semana me fue bien. Entonces fue el estar escalando y el estar haciendo ejercicio, y el aprender a yumarear, a jaulear, a moverse en la pared, ¿no? No sabía ni que era una cuerda fija en ese momento, ni una dinámica. Entonces tuve que ir de 0 a 100. Bien. Nomás tenía gatas y ni eso se necesita para grabar en la pared. O sea, no tenía ni arnés.
Órale, no mames.
Sí, fue de 0 a 100.
Qué cabrón. Oigan, y bueno, se consolida el equipo con tu camarógrafo. Ahora, ¿qué pedo? ¿Qué dijeron? Bueno, hay que entrenar, hay que ponernos las pilas, hay que hacer una escaladita primero. Yo supe que primero se aventaron sendero. ¿Cómo les fue en sendero?
Lo intentamos dos veces, el Sebas y yo. La primera íbamos, llegamos bien tarde, crudos y pues cero preparados. La verdad es que yo nunca había hecho un multilateral con el Sebas. Y con Rubén sí, pues realmente se podría decir que aprendí con Rubén, pero a la mala, así de que sobres, como al borra. Vamos, eso parece bien chida, sobres, hagamos. Ya voy con el Sebas y de que no, pues qué tan difícil puede ser. También es que está bien mamado, ¿no? Bueno, no llegamos ni al tercer largo. No, como al...
Pero
llegamos al, al
tercer largo. Por mala logística.
Del sendero, muy... ¿no? Llegaron al tercer largo.
Es que...
Pues hicimos el 12D ya.
La primera vez que lo intentamos, o sea, el más duro es el segundo largo. Y ahí nos patearon el culo. Y no, pues para abajo, ya se hizo de noche, ya no llegamos a donde teníamos que llegar y vámonos.
No, pero ya es que se te olvidaron las gatas, güey. Se te olvidaron los zapatos.
Las gatas, no me acordaba.
Te presté. O sea, David calza talla 4. Y ajá, o sea, el vato calza así del niñito chiquito, güey. Yo le presté las mías. Entonces, pues
andaba imagínate lo que parecía payaso. En la placa más placa del planeta Tierra. Y no, pues imagínate, ahí estaba valiendo madres yo. Al final, pues nos desertamos, luego, pues, nos bajamos y de que bueno, vamos a planearlo un poco mejor, ¿no? Creo que a la semana siguiente, ¿no? ¿O cuándo fue? Ya no me acuerdo, pero poquito de tiempo después de que, bueno, semana... ya un poquito, poquito más preparado. Tampoco crees que, le metimos cabeza, no. Un jueves antes de que sobres, hay que más o menos ver qué vamos a hacer. Y pues se dio, la verdad es que también fue una superaventura. Estuvo muy chido, me gustó mucho esa experiencia porque como que te das un poquito, nos dimos un poco la idea de que cuando estás arriba prácticamente tienes una oportunidad en cada línea. One shot, one opportunity, o sea, te acaba el tiempo, la comida, los recursos y realmente no puedes estar probando las vías y estar diciendo de que ahorita me la doy o al ratito, ahorita déjame descanso y le doy. No, ¿cuál descanso? No tienes tiempo. Entonces íbamos de que, de hecho no nos matamos el segundo largo, que es el más duro. O sea, yo me caí y le seguimos porque Rubén venía también en esa expedición, venía abajo de nosotros, pero al final él y Luisa venían abajo de nosotros, o sea, éramos dos cordadas. Y pues ya no nos quedamos a intentarlo más. Y llegamos a la repisa un poco aguitados porque pues nos faltaba tarea, ¿no? Al siguiente día nos fue muy bien, no nos caímos ni una vez. Y de bajada fue cuando yo le dije al Sebas ya de noche de que, güey, es ahora o nunca, güey. O sea, ¿cuándo nos vamos a volver a subir a esta madre? Entonces déjame, le doy un pegue a muerte en la noche y pues a ver qué pasa, ¿no? Y pues salió, estuvo chido.
Órale, entonces no fue hasta el segundo intento que ya se mataron el sendero luminoso. Pero, chingón.
Pues el primer intento ni siquiera llevábamos, o sea, empezamos bien tarde, de que a las 3, 4 de la tarde, entonces se nos acabó la luz en friega y no teníamos nada de... Pues no estábamos llevando ni para dormir, ni para comer, ni nada, porque había una repisa a mitad. Sí. Entonces, ese día la realidad no era la intención llegar hasta la cumbre, era nada más de que hacer los primeros 5 largos y bajarnos. Pero pues no, estuvo bien, o sea, que eso de los zapatos de Aitzillo, estábamos bien tarde, se nos complicó la luz y ya nos bajamos. Pero antes de, o sea, antes de llegar a la parte de que vamos a entrenar, pues también, por ejemplo, el Vic. Lo que más nos preocupaba era que el Vic no sabía nada, o sea, no sabía nada, no sabía ni que era un Grigri, no sabía que era un Yumar, no era el Prusik. Entonces teníamos 3 meses, más o menos, desde que el vato se sumó a la expedición para enseñarle de 0 a 100. Como que la preocupación más grande era de él, como que sabíamos que nosotros, pues al final, todos los fines de semana entrenamos y podemos dedicarle la escalada y a este proyecto, pero él no. Entonces al inicio lo llevamos a nuestra casa, a mi casa, y con una tablita de madera y unos bolts, le empezamos a enseñar de que, mira, esto es un bolt, esto es una línea de vida, esto es un mosquetón, este se cierra así, se pone acá, tu arnés, de que así se amarra la línea de vida el arnés, este es un grigri, el monito va hacia arriba, entonces la cuerda va hacia arriba, de que el yumar, pedales, pum, montamos una cuerdita y lo empezamos a yumarear, y Rubén y su papá también, pues te vino tu papá, ¿te acuerdas que vino tu papá a enseñarnos un curso de autorrescate, teórico, y también después práctico en la boca? ¿Te acuerdas? Entonces teníamos el tema de que Vic no sabía nada, ahorita que él les platique su primera impresión, pero le fue agarrando la onda bien rápido, de que la primera vez que nos juntamos en mi casa, pues le explicamos prácticamente la teoría del qué iba a pasar en el gigante, que en realidad era, vas a yumarear un putazo de metros, y grabar, entonces, pues hay que enseñarte a yumarear y cómo saltar nudos. Y aquí pues le cedo la palabra a Vic para que les platique un poquito de... ¿Cómo le fue sus primeros? La data fueron de que 2 días teóricos en mi casa, que le agarró bastante bien la onda y ya después se volvió más práctico el asunto.
Pero de esas veces que nos juntábamos 2, 3, 4 horas, esos días yo terminaba con el cerebro fundido, porque era una cantidad de información que tenía que asimilar, porque aparte está el papá Rubén enseñando como el curso de autorrescate y ahí sí yo no entendía nada. O sea, como que él hablaba y hablaba y por más que quería poner la atención de un baldostán, de un plus y qué haces esto, y una polea de dos, y mi cerebro no comprendía. Entonces, después de la verdad es que después de la primera vez que estuvimos en su casa y me enseñaron cómo yumarear y ahí logré hacer el sistema solo y yumarear algo, me sentí confiado. Y eso se acabó el día que fuimos ahí a la boca que subí, que era como 70 metros o 50 metros, y me cansé, o sea, me bufié y me dolía el brazo y ya no podía con mi vida. Pero pues le echamos ganas y ¿qué fue? O sea, realmente el entrenamiento fue ese de la boca, uno más y ya nos fuimos a la popa y ya el gigante.
No, me en la boca nos prestaron una cuerda y se nos terminó. Haz de cuenta que pusimos una cuerda para que el Vic yumareara. Sube el Vic y después empieza a subir el papá de Rubén y, pues, luego empezando a yumarear, como a los 10 metros, pues se baja el papá de Rubén, ¿no? Dice, no, ya no voy a subir hasta arriba y se baja. Y donde vamos nada más viendo la cuerda así abajito de los pies de las cadenas de arriba donde estábamos, la cuerda floreada, así floreada, y dijimos de que puta, güey, si el papá de Rubén se la fletaba y ahora hasta que arriba con nosotros, esa cuerda se iba a tronar. Y desde entonces estábamos bien escatimados porque...
Espantados.
Estábamos bien espantados porque ni siquiera era un filo pronunciado, era una pancita. Entonces, desde ahí ya estábamos como que con la preocupación de... Güey, vamos a fijar 600 metros de cuerda estática en el gigante y para que el Vic pueda yumarear, no se nos puede ir de que ni un filo, ¿no? Y eso fue parte también de lo que aprendimos, digamos que esa primera vez que fue el Vic a la boca. Fue dos veces, ¿no, Vic? A la boca. Sí. Ah, ¿te acuerdas cuando montamos el Portal Edge en La Palma?
Ah, ese fue el
mismo fin, ¿no? Fue el mismo fin.
Ah, sí, porque la vez pasada... Después de esa creo que fui a la boca y nada más yumaría 10 veces o 7 veces para arriba y para abajo. Subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba, que me llevó David Sillo. Pero esa vez del papá de Rubén, la verdad es que yo sí me asusté, porque no tienes que tener mucha experiencia para hacer las mates de que si subía, alguien podía quedar ahí, ¿no? Y era mi primera vez subiendo y dije, si eso pasa ya, ¿quién me va a salvar, no? O sea, sí me había asustado bastante. Pero bueno, la verdad es que el equipo, Rubén más que todo y Sebas, son muy buenos de que no, tú tranquilo, de que mira, vamos a hacer esto para que ya no pase esto. Entonces como que me calmaba un poco.
Y nosotros dentro de que, puta madre.
Oye, Rubén, ¿y tu papá por qué fue que les dio un curso? ¿A qué se dedica o sabe bastante de esto?
Pues sí, le gusta un chingo. Mi papá escaló un chingo desde que estaba bien joven. Hola. Y él, o sea, hasta subió el capitán, hizo el half-dom, como que le gusta un chingo todo eso de gran pared y demás. Y además de eso, tiene un curso certificado de cañonismo por la ACA. ¿ASCA? ¿Cómo se llama?
¿LASCA?
¿LASCA? Creo que es ASCA, la de American Canyoneer, no sé qué, Association. Y pues ya, por eso le sabe un chingo. Tuvo, pues sí, fue guía de cañonismo mucho tiempo y todo eso, como que le gusta. No se dedica a eso, vende material de construcción, pero le gusta un buen ese cotorreo. Y pues él siempre me ha enseñado pues bastantes cosillas ahí, truquillos y así.
Cámara, qué ya. Chingón. Sí, qué chingón, güey. No, pues iban bien instruidos entonces, güey. Oigan. Y luego cuéntenme cómo les fue en el Gavilán, en la popa. Yo sé que se la pasaron bien chido y sacaron unas super fotos, güey. Ahí sí, qué chingón. ¿Quién tomó esas fotos? ¿Tú, Vic?
Yo creo que las fotos sí. Que subimos a redes sí las tomé yo. Porque igual, este Rubén tomó unas con su celular muy buenas las primeras que fueron.
Bastante buen contenido, la neta. Yo estaba... Todo el tiempo estuve siguiendo, es que benditas redes, güey, nos deja ver todo lo que está pasando. Y aquí con el Sebas, que es el campeón de las redes en la escalada en México y en el mundo, güey.
El TikToker
master. El TikToker, güey. El influencer / TikToker. No, la neta, qué chido. ¿Y qué pedo en el Gavilán? ¿Cómo está esa ruta? Tiene historia esa ruta. Creo que el primer ascenso en libre fue en el 99, mamón, por Jeff Jackson.
La primera se la dio, bueno, la armó Jesse Jackson, ¿no?
Sí.
Y luego la revoltearon estas dos chavas,
Savannah
Cummings, bueno, grabó a Me va a matar, porque sí la tagué en una foto que subimos. Pero otra chava de Estados Unidos.
Está Bron, ¿no?
Está él, ¿no? Ándale, gracias.
Ajá, Bron Wynn Hotkins, la esposa de Jacob Cook.
Ándale, exactamente. ¿Cómo soy?
Es
justo. Entonces, ella y Savannah. ya se me olvidó, güey. Entonces, ellos la reequipan, se hace un poquito más pues viral la ruta, y un amigo nuestro que se llama Bobby Drum estaba terco que quería ir. Entonces, él nos metió esa semilla, la idea de que, puta, está el Gavilán, está chingón, y nos había dicho que se podía llegar por atrás, de que en camioneta.
Por atrás, o sea, llegarle... La popa, ¿se cuenta? Es un cerro que se mochó, ¿se cuenta? Entonces, puedes subir caminando por atrás, llegas a la cumbre, y luego puedes rapelearla. Y lo chido de la popa es que es muy similar a lo que íbamos a hacer en el gigante. En el gigante también llegamos por arriba y rapeleamos toda la paredzota, ¿no? Entonces, eso era como un buen entrenamiento. Aparte, está más o menos del grado y es mucho más corta, pero era como un muy buen entrenamiento, ¿no? Como un buen acercamiento de a ver si traemos con qué. Y pues fuimos. Desafortunadamente, Vic no fue la primera vez.
Nos canceló, ¿verdad?
Nos canceló y ya estamos todos en la popa.
Pero algo importante me tuve que hacer. Algo importante era, se los juro. No me acuerdo qué.
Te fuiste a Guatemala, güey, o algo así, ¿no? Te fuiste a grabar algo te fuiste a grabar que salió de última hora que te movieron.
Sí, y luego algo así. Dos o tres semanas antes de irnos al gigante,
¿no? Sí, eso, no, como tres semanas antes, porque era ir al Gavilán y luego, no sé qué.
Gavilán,
gigante. Ajá, fue Gavilán, una semana de descanso y luego al gigante. Y la primera vez que fuimos al Gavilán, la neta estuvo chingón, fuimos los tres, cagada de risa, el Davidcillo grabando cómo íbamos al baño y pues pura buena reba ahí. No, lo pasamos muy chingón, la neta, nos matamos la ruta entre los tres y dejamos ahí un chorro de cosas, de que las cuerdas, el portaleche a la mitad, como para practicar el siguiente fin, porque pues teníamos que llevar al Vic. La realidad es que subir arriba de la popa no está fácil en carro como quiera. O sea, es un pegue de una hora y media, dos, y tienes que ir con gente que te esté de que guiando las llantas porque son unas piedras enormes y luego tienes que tener de que a un Rubén de un lado y a David Chido del otro y te van guiando de que, güey, sube la llanta derecha más acá porque lo vas a pegar y luego sube la izquierda para acá porque lo vas a voltear.
Sí, para que se den la idea, una Tacoma 4x4 no subió, pero sí subió una FJ. O sea,
sí.
O sea, tiene que ser como algo, o sea, muy específico, muy como
pesado. Tiene que ser un 4x4 con pata.
Ajá. Y un piloto de primera.
Sí. Un jipero.
Un jipero. Oye. No, y luego estando arriba, se nos ponchó la llanta. Entonces, estando arriba de la popa, se nos ponchó la llanta.
Y tengo un primo que le gusta no tener una llave para cambiar llantas.
Sí hay una llave, pero la llave no le cabía a esas llantas porque eran llantas no de agencia, eran nuevas, no nuevas, pero eran upgradeadas, entonces no les cabía.
Y habíamos dejado sleepings, comida, agua, todo abajo porque íbamos a regresar el fin de semana que seguía. O sea, estábamos ahí varados en la cumbre de la popa sin nada, sin podernos ir porque pues no teníamos llanta, güey. Nos la pelamos ahí una noche ahí de frío. Y señal de que
a veces. Sí, me acuerdo de eso. Ahí en redes estaban valiendo verdura bien denso, güey.
Y todos enojados con el Vic. Y el Vic ni estaba. Es que pinche Vic, ¿por qué no vino? Ya no hubiéramos estado aquí. Hasta te mandamos un audio, ¿te acuerdas? Al Vic.
Sí, pero fue el Davidcillo, el de la voz del audio. Y yo dije: estos vatos los voy a cancelar nomás por mamón.
Y luego, bueno, creo que al día siguiente ya, ¿no? Salieron del embrullo ahí, alguien los fue a rescatar o alguien les llevó una llave, ¿no? Para sí, cambiar la llanta.
Un güey, una cuatrimoto, Bobby Drum, gracias, te amamos.
Bobby Drum se la rifa.
Una motocross. ¿Tuvieron corto?
Sí, lo traje. Le echaron raid, el canal le echó raid en una en otra coma, que no subió, se quedó atorada, y luego Bobby trajo su moto en la caja de la Tacoma, entonces casi casi como película, se atascó la Tacoma y Bobby sacó la moto de la cajuela y se fue con la cruceta en la espalda y estaba toda en la neblina, llegó todo mojado, ¿no? Llegó así,
bien frío, muerto.
Estaba bien frío de que, no sé,
se rifó el vato.
Sí, se rifó.
¡Qué chingón!
Cambiamos la llanta en un minuto, güey.
Pero y luego todavía yo recuerdo que no sé si fue en su primer ataque a la pared o la segunda vez que la subieron, que ya llegando a la cima, güey, se les rompió una mochila, ¿no, güey? Se les cayó a la verga. Sí.
No, hombre, güey, estábamos
para la segunda.
Esa fue la segunda vez.
Güey, la popa tiene.
Creemos que la popa está embrujada, güey.
Son los nahuales.
Sí, son los nahuales, güey.
Quedamos mochilas y ya nos íbamos a ir al gigante en 2 semanas. Sí. Y teníamos.
De media, güey.
Fly del portal.
En 1 y media. ¿Qué teníamos?
El Jet Boy, el dron.
El Fly, el Portal Edge.
¿Y sobrevivió el dron?
Semana.
Sobrevivió el dron.
Espérate. Ah, aguanta.
No te adelantes, spoileaste. Nah. El siguiente fin de semana, pues ya llevamos el pick. Y ahí vamos todos como a regañadientes de que, puta, tenemos que volver a ir a la popa solo para llevar a Vic. Y bueno, ya, hay que llevarlo. Total, todo salió perfecto. Así, bajamos bien rápido. Vic ya como que tuvo su acercamiento a rapelear en extra plomo y así como la exposición.
Ahí sí se culió.
Ahí sí se culió. Para que
ahí sí se culió.
Yo, esa vez, yo la pasé muy mal. O sea, neta que es puro desplome. Y Yumariar en desplome es horrible. No sé si les ha tocado, y para que sea tu primera experiencia, la pasé muy mal. No, me acuerdo que David Chile me decía, no, créeme que no es así en el gigante, pero sí. O sea, como que colectivamente te vas a sentir así, pero las friegas no son tan así. Y yo no entendía, yo, pinches mantuve. Pero me mantuve.
Para que entiendan un poco, la popa está desplomada, ¿no? Entonces, rapeleas un largo, normal, y estás tocando los pies en la pared. Y luego de repente ya llegas como al extra plomo y como vienes de arriba para abajo, pues tienes los 300 metros de tiro hacia abajo, de caída libre. Y luego en el segundo largo, pues ya estás un rappel volado, ¿no? Los pisitos en el aire y pues, pobre Vic, fue su primer acercamiento multilargo. Todo muy jijiji, jajaja, güey, todo chido.
Salimos estamos con en tiempo. Ese último largo,
salimos con luz, con tiempo, con comida, así súper chido, lo que nunca. Y luego estábamos jauleando, o sea, ya subiendo las mochilas en el último largo, o sea, ese es el largo que digo que es como ya parado en la pared, y como que se atoran un poquito las mochilas, había como un piquito, no sé, algo, como una lajita, y se atoraban todo el marrano, entonces estaba toda la carga así en tensión, y de repente nada más, yo me acuerdo que yo estaba desatorando los marranos, y estaba Sebas, David y Vic jalando hacia arriba toda la carga, ¿no? Y de repente nada más como que yo jalo la cuerda hacia atrás para que se afloje. Y nada más como que suben los marranos muy rápido. Y yo, ah, qué chido, ¿no? Subió todo bien fácil. Y volteo para arriba y me volteé a ver a los ojos David y Víctor. Y me dicen, güey, se cayeron las mochilas. Y yo, me están choreando, ¿no? De que no, neta, güey, se cayeron las mochilas. Y volteo rápido y nada más vi como un puntito azul así. Se rizara hasta el suelo, güey. No, güey, qué putiza, güey.
Pero qué
para pedo, acabarla de volar.
¿De qué mochilas eran o por qué? O por qué, güey. Pues, no sé, también ahí qué calidad había, güey.
No, chécate cuál era, güey. Mi papá tenía un marrano Metolius, pero era ni siquiera un marrano Metolius ya nuevo, güey. Era un prototipo del primer marrano Metolius chiquito que salió, güey. O sea, esa mochila tenía 30 años de edad, güey.
No mames, y, tu edad, güey.
Más viejo.
Más, güey. Y luego, para acabarlo de molar, pues estaba esa mochila y estaba abajo otro marranito, o sea, otra mochilita igual, otro marranito, estaba en serie abajo del marrano Metolius y pues, nada, no, pues se reventó un strap. Y pues se fue para abajo todo.
Chale, güey.
Pues ya, Davidcito tiene la historia de cómo la conseguimos.
A ver, David.
Bueno, esa noche todavía como era, todavía había luz y como nos había salido todo tan bien, yo les dije, no, pues arre, ahorita yo rapeleo los 300 metros, las agarro, me yumareo los 300 metros y las jableamos entre todos, ¿no? Pendejo. Yo, güey, obviamente.
Mamado.
Obviamente no se hizo, bajé como unos 80 metros tal vez y deserté misión porque la neta me culié. Dije, no, este pedo no va a funcionar, güey, me va a matar aquí. No se arma, güey. Aparte, ya para entonces ya se había hecho de noche, güey, de que nada, güey, ¿qué estamos haciendo? Ya vámonos a la chingada.
Ese lugar.
Ya nos subimos, embrujado. Nos fuimos. Está embrujado. Yo creo que sí.
No, pero no se acuerdan, al final estábamos jalando, ya subió Davidcito y estábamos jalando la cuerda. Y al final de la cuerda había un 8 perfecto. Y yo me acuerdo que literal, al momento de lanzarla, no habíamos dejado ni un nudo. O sea, porque la revisé yo, luego la revisó Davidcito, la revisó creo que Rubén, y se nos hizo bien raro que al momento de jalar la cuerda, al final, un 8 así de que perfecto.
Yo bajé con el extremo de la cuerda que se suponía que iba a ir al suelo, yo lo traía conmigo porque no quería que se enredara en nada. O sea, se cuenta que se hacía un loop así enorme, ¿no? Y yo iba bajando. Hace cuenta que yo soy este güey y bueno, traía un loop enorme hacia mí. Cuando estaba rapeleando, pues sin problemas, pero a la hora que deserto y digo de que no, esto no va a funcionar, tengo que regresar, tengo que subir, empiezo a yumarear y siento de que a la madre está bien pesado todo. Bueno, pues obviamente traigo todos los que me quedan 200 metros de cuerda colgando conmigo, que pues los estoy cargando a la hora de yumarear. Entonces digo de que no, pues déjame, me los quito, o sea, lo aviento para que toque el piso y ya cargo menos. Entonces estoy 100% seguro que deshice absolutamente todo y lo aventé al piso, ¿no? Ya llego hasta arriba, empezamos a jalar la cuerda y ni siquiera estaba en el mero, mero extremo. Estaba como a unos 10, 15 metros antes del extremo de que un 8 hecho, así de que como imposible, güey. No hay forma, güey. No sabemos cómo chingados hizo. Obviamente, pues ya si lo piensas racionalmente y no quieres pensar en cosas extra normales, pues dices de que, bueno, pues el viento, ¿no? A la hora de que lo aventé, ¿cómo chingados hizo un 8 ahí? No sé, pero se hizo, güey. De que, porque eso sí, había muchísimo viento.
El gnomo de los 8, güey.
¿Eh? El gnomo de los 8, Simón. aparte, según yo, estaba en una parte que ni siquiera tocó el piso.
No, nos atacó el gnomo de los 8.
No, está cabrón.
Para, güey, qué miedo, güey, qué chida historia.
Al final sí, hasta Víctor nos grabó ahí una entrevistilla en donde sí hablamos al respecto, porque también estas chavas que la replaquetearon en su trailer de su película, sí hablan al respecto de que ahí, pues no sé, hay cierto tipo de energías raras, ¿no? Y en ese momento, pues nosotros sí la sentimos, o sea, las dos veces que fuimos nos pasó algo ya llegando a la cumbre, que pues, o sea, pues muy mala suerte, ¿no? Muy, muy mala suerte que algo así te suceda. Al final, pues ya desertamos, nos fuimos. Ese día, pues sí salimos con tiempo. Bueno, más bien, no se ponchó ninguna llanta, entonces sí regresamos el mismo día. Y teníamos una semana y media para recuperar lo que estaba ahí, porque en realidad lo único importante era, pues, el fly del Portal Edge. Porque no nos podemos ir sin fly a Logical Progression, porque pues, se hace arriesgar un chingo. Y el... ¿Qué más había ahí? El...
Mi dron, mamón.
Ah, bueno, sí, pero el dron no era necesario para la expedición, ¿no? Pues. Ah, el Jetboy.
El Jetboy.
Simón. Entonces sí era como que, güey, tenemos que ir a recuperar esas mochilas de alguna u otra forma.
¿Y cómo las recuperaron, güey?
Fuimos... En un fin de semana después, fuimos Rubén y yo al pueblo que está por ahí cerca y al fin nos encontramos unos chavos ahí que les platicamos la historia y dijeron de que, pues arre, nosotros vamos. Y obviamente ahí les tuvimos que dar ahí para las cocas. Y yo regresé como 2-3 días después, ya que nos hablaron de que ya fuimos, ya las tenemos. Y pues en esa ocasión no hubo ningún problema, simplemente me las entregaron y estuvo chido. Fue un milagro, la verdad, que la habíamos recuperado porque, pues sí, ya lo dábamos bien por perdido. Y el dron del Seba sobrevivió, estuvo bien loco.
Cuando se quedaron las mochilas, la neta, o hubo un silencio de que, pues, puta, ¿qué vamos a hacer? Y por alguna razón, Rubén fue el que, Rubén Davidcillo dijo de que, no, pues si quieren yo me fleto en bajar.
Y se todo fue fácil.
Que, fue como que, pues bueno, y ya cuando estaba bajando el Davidcillo, ahí fue cuando dije, ah, ya entendí por qué Rubén trajo al Davidcillo, es el gallo que se mete a lo que nadie quiere. Pues ni yo me ofrecí, y era mi dron, dije, güey, pues yo en mi mente sí dije, güey, pues igual y después le pagamos a Lina que vaya a recoger las cosas. Y el Davidcillo, cuando empezó a bajar, la realidad fue que, pues Davidcillo pesa 20 kilos, entonces el viento lo estaba moviendo para todos lados. Y ya teníamos todos la noción de que las cuerdas se florean. Entonces imagínate que el Davidcillo iba a bajar 300 metros, subirlos, y al inicio del Gavilán, donde empieza la ruta, hay una panzota. Entonces pon tú que 20 metros, o bueno, 10, 15 metros de la cuerda, estar así como que sobre la panza y lo veas se desplome. Todo eso estaba como que, pues, sobre la fricción. Y Rubén sí estaba rozando, intentando con sus propias manos empujar la cuerda para que no rozara, pero pues todos ya estábamos bien escatimados de se puede tornar la cuerda con el roce. Y como pues eran 300 metros más el viento, pues desde que iba bajando el Davidcillo más la subida, iba a estar todo el tiempo rozando y rozando y rozando.
No mames, entonces, no. Y aparte, güey, rapelear y luego yumarear.
Yumarear 300 metros, cabrón. No mames, sí, güey.
Es un jalezote y vas a terminar destrozado, güey, la neta.
Sí, la neta es que se me hizo fácil, güey. Dije, ah. Sí. Y fíjate que si lo hubiéramos planeado mejor, en el sentido de que hubiéramos direccionado la cuerda después de la panza y me hubiera quedado así al vacío, al puro aire, pues la neta sí lo hubiera hecho. Pero yo ya cuando llevaba como unos 50 metros tal vez, y cada metro sentía más el viento, así que me movía bien cabrón. No. Y la cuerda así en horizontal, o sea, la cuerda no llegaba al piso, porque el aire la levantaba y se veía en horizontal hacia la derecha de mí. Entonces imagínate la pinche cuerda vibrando y el viento moviéndome, y arriba todo rozando en la panza, y yo pensando en aquella vez que fuimos a la boca y se floreó con nada, literal. Dije, no, pues me voy a matar aquí si sigo bajando.
Aparte esas vibraciones, sí, no, se sienten horribles. O sea, pero cuando estoy yumareando se siente que se va a caer todo el changarro.
Sí.
Machín, güey. No, pero pues no mames, qué buena historia que sobrevivió cierto equipo. Y que no te moriste, David.
Ah, huevo.
Oigan, y luego ya, pues, ¿ustedes creen que después de estos, pues en realidad fueron cuatro experiencias en grandes paredes, ¿no? Digo, dos veces en Sendero, dos veces en Gavilán, en La Popa. Después de todo esto, ¿se sentían ya listos para el gigante o todavía estaban como dudosos, güey?
Pues, no sé, yo sí estaba nervioso, yo la neta, más, no tanto por mí, más que nada, a mí lo que me preocupaba era el Vic, la verdad, porque, pues, su primera gran experiencia fue en el Gavilán, y sí la sufrió, hasta nos dijo que la sufrió, y hasta ahí fue cuando le cayó el 20 de lo que iba a hacer. Entonces, quedaba una semana y media, y el siguiente fin, creo que ya no hicimos nada, porque literalmente no parece, pero la cantidad de equipo que teníamos que conseguir, más el hecho de que no teníamos esos materiales que se nos habían quedado en el Gavilán, y todo lo que nos estaba llegando de los patrocinadores estaba llegándose al último momento. Entonces, había bastantes cosas por cuadrar. Faltaba una semana y media. El Vic apenas había recibido el madrazo de la realidad y pues ya no había vuelta atrás, ¿no? Era como que ya se va a hacer. Y en esa semana y media nos tocó, pues Rubén, literalmente, si luego, estaría interesante que luego se lo suban ahí a redes para que lo vean, pero hicieron un Excel así minucioso y detallado de todos los largos, cuánto medía cada largo, todas las cuerdas, y todos los marranos también para tener de cuenta que los pesos individuales de cada marrano, de cómo iba a estar distribuida la logística, hasta que incluso pesábamos las cuerdas, nos íbamos a dar un áspil y pesábamos una cuerda de 100 metros y la comparábamos con otra para ver cuál estaba más barato. Entonces, igual aquí que Rubén nos explique cómo estuvo toda la parte de la logística, porque pues mitad del pegue del gigante es la logística.
Ah, yo me di la mitad.
Digo, un problema. Una parte, sí. No, sí estuvo chida la logística.
Encontré un topo muy chido que venía como cada largo, con qué dificultad, y venía un poquito desglosado como cuánto medía cada largo. Entonces pudimos sacar como el cálculo de hasta dónde íbamos a llegar con las cuerdas fijas de arriba para abajo. Y teníamos una idea de que queríamos, como que ya distribuimos que cada día íbamos a ver, bueno, vamos a contar un poquito esto. Primero, el día uno, todo se resume a 7 días, pero el día uno era hacer el hiking con todas las cosas y luego empezar a rapelear. Dormir en el largo 18 y luego al día siguiente rapelear esos 18 largos y escalar los primeros 8. Ese era como que el plan inicial, ¿no? Y pues bueno, al momento de estar bajando queríamos dejar las cuerdas fijas y la comida, entonces todos lo separamos por mochilas que se iban a ir quedando como en estaciones en ciertos puntos de la vía, ¿no? Cada 5 largos dejábamos una mochila con comida, que era donde íbamos a dormir, y pues ahí venía el desayuno, la cena, y la comida del siguiente día y barritas. Entonces, eran como checkpoints, si lo quieres ver así. Imagínate, la ruta tenía 28 largos, y luego de arriba para abajo cada 5 íbamos dejando comida, porque cada día íbamos a hacer solo 5 largos en teoría. Y el tercer día íbamos a hacer los primeros 8 largos. Entonces dormíamos en el 8, luego en el 14, ¿no?
¿Cómo era? Dormíamos en el 8, sí, 8, que era, no, 8.
12.
8, 12.
No.
No, sí, 8, y luego eran 5 más, pues 13. Ah, no, en el 13, era 8, 13.
18.
No,
sí,
dormimos en el 18.
Sí, el 18 es la repisota.
Sí, ajá, la de la tragedia.
Ah, okay. ¿Tuvieron tragedia ahí o qué? O
se cagaron. Ahorita llegaba. No, en el 18, no.
Ah, sí, güey.
Digo,
la 8, la de la tragedia, perdón.
Parte de toda esa logística era por la cuestión de que como también venía el Vic y estábamos fijando 600 metros de cuerda, pues, adivina cuánto pesa 600 metros de cuerda estática. O sea, trata de adivinar y te digo...
150 kilos.
¡Hala! De acero... No, ¿cuánto saca cada de 100? O sea,
eran 50 kilos.
Eran 50.
Ah, bueno, me mamé.
No, pero parte de la logística, cómo se hace exponencial, como que conforme va llegando más gente, y luego el hecho de que queríamos grabar el documental, pues fue, o sea, el simple hecho es más personas, más comidas, más agua, más la cuerda para que nada más Vic se pudiera trepar.
Para que se den una idea, por persona tienes que llevar al menos, o sea, íbamos conservadores, pero al menos tienes que llevar 2.5 litros de agua por día, por persona. Íbamos 4, entonces cada día consumíamos 10 litros de agua.
Por persona.
Por persona.
Bebe por grupo.
Por grupo. Íbamos a estar ahí, pues, más de 5 días en la pared, ¿no? Entonces ya son otros 60 litros de... 60 kilos, más unos 50 kilos de cuerdas, más... todas las bandas,
toda la comida.
Toda la comida, porque eso era por agua. Toda la comida, pues ponle otros 50.
Los dos portaleyes.
Dos portaleyes.
Las tumbas. Los 20 kilos de nada más de puro equipo de grabación del Vic.
Ah, aparte llevamos equipo de grabación. Entonces eran
200 kilos. Fácil, pero fácil.
20 equipo, ¿no? Y teníamos que distribuirlos equitativamente los 4, porque en el rappel teníamos que bajar como pues lo más ligeros que se podría entre... los 4, ¿no? Entonces, pues, estuvo loco esa parte. Estuvo bien chido, como la planeación. Si nos sentábamos así y le decíamos, ¿cómo le hacemos? Y en una de esas a David se le ocurrió una idea bien chida, güey, que era, en cada, o sea, de bajada, en cada largo íbamos a dejar 1 litro de agua, así, como dejar abastecido toda la vía con agua, para no estar cargando, o sea, ya de subida, no estar jauleando en ningún momento
los demás,
güey. Que al final pues se suman. Y pues dicho y hecho, así lo hicimos. Y no, me estaba bien chido porque escalabas, llegabas a la reunión, equipabas acá así, encadené, y aparte abrías agua, abrías tu champaña que era agua, güey, y un traguito.
Es que también para eso en el sendero y en la popa, pues nos habíamos dado cuenta de que no tomábamos agua porque se nos iba el pedo. Entonces al otro día después de la expedición andábamos todos deshidratados. Y ya tenerla en cada largo era como que, güey, ya llegaste, ahora te la tomas. O sea, ya está ahí.
Te obligas a tomar agua.
Sí, güey, ahorita que dijiste, Rubén, de que 2.5 litros por día por persona, a mí se me hace poco porque la neta también no sé qué tipo de cenas llevaban, pero también para comer necesitas agua y para preparar alimentos. Entonces yo pienso que necesitas más de 3 litros por persona por día. Te digo porque yo cuando subí Logical me sentía deshidratado y mi cuerpo me lo dijo, güey, nunca me había pasado. En un largo que estaba que casi encadeno, pero por culpa de unos calambres en los antebrazos, güey. Nunca me había dado un calambre en el antebrazo, güey. Me empecé a engarrotar todo así, güey. Me tuve que tensar. Y fue por falta de agua. Yo sentía que no tomaba suficiente agua. Y nosotros también llevábamos más o menos esa cantidad de agua por persona. No sé ustedes cómo les fue ahí.
Pues rozando, ¿no?
No tiramos ni una gota de agua. Pero tampoco nos sobraron, creo que, no sé, 300 mililitros. Una cosa así de que quedó perfecto de chiripa, pero estuvo bien.
Literal,
también es como, ¿no? No sé en qué temporada fuiste, pero lo que teníamos la ventaja es que la pared, más bien esa ruta nunca le da el sol, o sea, nunca tiene sol directo y hacía frío. Entonces al final no estás sudando mucho y no te está deshidratando el sol directamente. Entonces como que por ese lado podrías irte. Por eso te digo que nos fuimos más conservadores en cuanto a 2.5 litros de agua.
¿Y cuándo fueron ustedes? ¿En noviembre? Fue en noviembre.
Noviembre.
¿No?
Noviembre.
Simón.
Sí. ¿Tú qué comías cuando fuiste?
Yo, comíamos muchas de estas deshidratadas, güey, de las que tienes que hervir agua. Y
ah, pues sí, bueno.
De esas cenas que te echas unos pedos increíbles, güey. Oigan.
Pero
en el sleeping.
Oigan, y para todo esto, ¿qué pedo? O sea, ¿cuál fue esa fue la logística en equipo, en escalada, en peso, en distribución del agua, todo esto? Y luego, ¿cómo fue la unión entre la logística de grabación, Vic? O sea, ¿tuvieron un plan? ¿Quién fue el director de cámaras? ¿Tú te aventaste toda la chamba o ahí entre los cuatro decían, no, pues mira, tú te anclas en este largo y luego bajamos y luego tú subes y luego nos sigues y qué pedo ahí, güey?
Pues yo creo que fue mucho en conjunto porque ellos como escaladores y han escalado toda su vida y consumido contenido de escalada, saben dónde tienes que estar, sabes cuáles son los mejores largos, ¿no? Pues de lo que escuchaban, que les platicaba a la gente. Entonces mucho fue escucharlos a ellos y que me dijeron, no, ¿sabes qué? Este igual no está tan chido de que te puedes quedar aquí y grabamos aquí abajo, ¿no? O sabes que este sí es bueno, súbete de una vez y ya estando ahí arriba, nosotros le damos y nos grabas. Entonces, sí fue como el trabajo aquí en equipo.
Arre, arre, arre. Y luego, una pregunta, por ejemplo, ¿tenían como un propósito? O sea, no sé, también aquí un poco ahí de presión, no te creas. Pero ¿para cuándo va a salir este documental? Y más o menos como qué propósito, o sea, que como qué objetivo tienen con este
dilo,
video.
Dilo. Di la fecha, David, di la fecha.
Les quiero decir algo que no lo he dicho públicamente ni se lo he platicado al equipo, pero asimilar lo que fue la experiencia del gigante para mí fue muy duro. O sea, fue que un mes entero, una semana donde no era yo. O sea, creo que hasta cuando regresamos, esa primera semana fue brutal. Regresar de no haber estado comiendo bien, no haber dormido bien, como que no sabía, no me sentía, de que hasta empezar a editar el material era difícil, porque veía el material y mi cabeza nada más como que entraba en shock y era de que no, ¿sabes qué? Otro día, entonces lo veía así como
de bajó 4 kilos.
Bajé 4 kilos en una semana, o sea, la verdad es la sufrí el post y la sufrí duro. Hasta los vi, los veía de que días después y sí de que todo bajoneado, de que tardé en regresar a mi ser. Entonces ya para cuando salió, pasó todo eso, ya pues eran inicios de enero, ¿no? O sea, llevo un mes que le estoy metiendo edición machín, y yo creo que ahorita voy como a la mitad de la edición, que lo primero es lo más difícil. O sea, lo primero es lo más complicado de ver. A ver, atínele más o menos cuántas horas de contenido creen que teníamos. Nada más así, bruto, que me tuve que sentar, Ro, a ver.
2 horas.
No, ma.
Bueno, no le tiro nada, cabrón.
Dos horas. Como más de 40 15 horas, minutos, ¿no?
Eran, creo que como 27 horas. Y 27
de puro,
horas.
¿De puro Logical Progression o Popa y todo?
No, de puro Logical. Ya con otras 6, 7 horas de Popa.
O sea, ¿todo sí. el tiempo tenían una cámara prendida o qué pedo?
Todo el tiempo había una cámara en la mano. Ajá, o sea, de que la cámara... Pues no se podría, no, casi no se despegaba de mí, siempre la tenía en la espalda. Aunque estuviéramos subiendo de que y no fuéramos a grabar ese largo. Entonces, ahorita es cuando viene ya lo bueno en el tema ya se está estableciendo bien lo que es la historia. Porque al fin y al cabo que me preguntaste ahorita de que, oye, ¿y qué es lo que buscan llegar? Ese objetivo se trazó muy firme con todo el equipo desde un inicio, ¿no? Es ir a grabar la experiencia, mostrar la realidad de lo que es escalar una gran pared, todo lo que existe detrás, porque mucha gente, y hasta yo no lo hubiera entendido si no hubiera vivido la experiencia, y ellos lo dijeron, ¿no? De que escalar una gran pared del 50% es escalada, del otro 50% es logística. Pero de una forma, te lo pueden platicar, pero no lo entiendes, ¿no? Entonces poder mostrar toda la realidad detrás de... Y para que todo mundo lo pueda ver, ¿no? Gente que no sabe de escalada, gente que sí, es algo como muy, muy en general. Y creo que el no saber nada, a aprenderlo todo en esta experiencia me da un poquito de ambos mundos, de decir, oye, es que esto sí está chido para el mundo de la escalada, pero si lo ponemos de esta forma, también lo puede ver todo mundo. Entonces, por ahí va un poquito la meta del video. Básicamente... que conozcan lo que fue la aventura.
Qué chingón, la neta, qué chingón que la liberaron y qué chingón que la grabaron el ascenso, güey. O sea, la neta es algo emocionante porque pocos ascensos de este nivel han estado como grabados. Digo, pocos ascensos en la escalada mexicana. Así con un videógrafo que se haya rifado y digo, tienen muchas, digo, son muchísimas horas de contenido y seguro va a estar muy completo, ¿no? Todo el ascenso, todos los largos. Y luego, ¿qué pedo? ¿Cómo les fue en ya la escalada en sí? O sea, yo estuve viendo también, me gustó cómo hicieron magia ahí para estar subiendo las historias en Instagram desde la pared. ¡Qué cracks! La neta, pero porque pues fue un seguimiento casi casi en vivo, ¿no? Ahí con un delay de una semanita, pero aquí entre nos. Pero no, la neta, qué chingón que yo estuve viviendo. Me recuerdo que creo que el primer 13 fue el que les costó bastante, ¿no? Que nomás no lo podían liberar. ¿Cómo les fue ahí, güey?
Pues es que, mira, la realidad, eso que dices de la magia, o sea, como ya teníamos a mucha gente involucrada, digamos que en el proceso de la aventura, incluso en un momento hasta los de Televisa querían ir a grabar y como que estábamos de que, güey,
demasiada
gente que, sí, como que, no sé, como que había mucha gente interesada en el proceso y en el video y como habíamos publicado desde el Gavilán y Sendero, pues hasta el gamberro sacaba memes de nosotros y así. Entonces, como que ya estaba muy involucrada la comunidad en todo el proceso, que parte del plan, que aquí incluso Vic fue el que nos había dicho eso de que hay que publicarlo poco a poco, o sea, después de, porque la gente ya está involucrada en la historia, entonces, pues hay que llevarlos día al día. Porque la realidad es que una vez que sales de la pared, pues lo primero que quieres hacer es publicar que ya saliste y que la lograste, ¿sacas? Entonces nosotros teníamos que publicar día a día y literalmente cuadrábamos pues casi casi la hora con la hora, ¿no? Del día para que fuera como que cuadrando todo y todos teníamos material en nuestros celulares. Entonces íbamos poco a poco publicando todo hasta mis amigos, mis cercanos no sabían que estaba ya regreso en Monterrey, porque pues la realidad es que estuve desconectado varias semanas por lo del gigante. Entonces, o sea, todo el proceso y todo. Entonces pues la gente hasta te visitaba y que, ay, wow, o sea, ¿y cuándo regresas? Y no sé qué. O luego llegábamos al gimnasio, nos veían y era de que, ah, chinga, no están en el gigante ustedes. Y era como que esa magia, ¿no? Pero sí, si quieren, pues le empezamos a lo bueno, ¿no? De cómo, pues la escalada, ¿no? De la historia de el proceso del gigante, ¿no? Y a escalarla y a darle porque está chida.
Pues rapeleamos, güey. Imagínate que de puro rapelear nos aventamos.
Estamos en la cumbre ahorita, ¿no?
Estamos en la cumbre. Estamos en
la cumbre, acabamos de llegar.
Y de pura rapelear, bueno, primero 2 horas y media de hiking más o menos, 2 horas.
Deja hoy por otra chela, güey. Pero tú dale.
Arre, sí, porque
empezamos a rapelear y pues ves para abajo y se ve acá el vacío bien locochón. Y sigue, y vas bajando y vas bajando y vas bajando y como que todo se sigue viendo igual de lejos. No acaba y no acaba y no acaba. Y neta, rapeleamos un chingo. Yo sentí que rapeleamos un chingo. Llegamos hasta la largo 18, dormimos y yo seguía viendo los arbolitos igual de chiquitos. Y pues, total, estuvimos un día y medio entero rapeleando para poder llegar al largo 8, porque queremos llegar y dormir ahí. Bueno, llegar, dejar el campamento ahí y luego todavía seguir rapeleando hasta tocar el suelo y empezar a escalar. Y pues, obviamente, llegamos al largo 8 rapeleando súper tarde, como a las 6 de la tarde, una cosa así. No, 4:20, me acuerdo.
No, se nos acabó la cuerda, ¿no?
Ajá. Y luego, se nos acabó las cuerdas estáticas antes de lo planeado, entonces empezamos a rapelear todavía más lento. Total, ya llegamos bien tarde al largo 8, dejamos allá a Vic y dijimos, Vic, lo de aquí abajo lo vamos a grabar nosotros, tú quédate aquí y
aguanta.
Y ahorita lo explicamos eso.
Pero antes de eso, o sea, de cuenta que el primer día que llegamos al 18, el cálculo que habían hecho estaba perfecto, o sea, cuadraban las cuerdas con donde estábamos en ese punto de la pared. Entonces, en teoría, todo debería cuadrar para que llegáramos al 8 con las cuerdas estáticas que habíamos llevado. Pero no se dio de la nada, al largo 15 nos quedamos sin cuerdas estáticas, pero no es broma que haz de cuenta que teníamos la cuerda dinámica para escalar y teníamos una cuerda para jaulear. Y el resto eran cuerdas estáticas para, pues, para bajar. No es broma que la última cuerda que estaba hecha para cuerda estática llegó a 20 centímetros de la reunión, haz de cuenta, de la última reunión, del largo número 15. Y con un mecatito que teníamos ahí extra, casi casi unimos la punta y la amarramos a la plaqueta, ¿no? Entonces llegamos justo al bolt, a esa cadena, con el último tramo de la cuerda que teníamos para fijar. Porque si la cuerda se hubiera quedado a la mitad, digamos que de esa ruta, hubiéramos tenido que hacer, pues, otra cosa, no sé. Un cagadero, subir y desmontar y... No. Entonces la cuerda llegó así 20 centímetros de la plaqueta y con una cuerita verde, se me acuerdo, le juntamos así la punta de esa cuerda y se la amarramos a las cadenas, porque pues ya estaba tensa, ¿no? Tenías que tensarla para que llegara. Entonces, a ese punto, estábamos sin el resto de las cuerdas para llegar al largo 8, más que la cuerda dinámica con la que íbamos a escalar y la que íbamos a jaulear. Entonces, a partir de ahí, vas de cuenta que nuestro plan se fue poco a poco desmoronando. Y sí, ya, pues tuvimos que bajar largo por largo, uniendo dos cuerdas, la dinámica y la estática, y bajar uno a la vez. Y ahora sí, ya estamos en el largo 8, donde dice Rubén que llegamos, pues bien tarde, eran de que las 6 de la tarde oscurecía a las...
No, llegamos a las 4.
A las 4.
Teníamos de que 2 horas para rapelear 8 largos.
4:20, me acuerdo bien.
4:20 para, y teníamos de que 2 horas para bajar 8 largos y subirlos. Cuando todo el resto del perro día nos tardamos en bajar, pues 10 largos, nos tardamos, no sé, empezamos a las 11 o 10 de la mañana, haz de cuenta, y a las 4, pues haz la mate, o sea, son, ¿qué? 6 horas, no más, ¿no? 8 horas. ¿Qué? 6 horas, hicimos 10 largos y ahora teníamos 2 horas para bajar 8 largos y subir 8 largos y escalarlos. Entonces,
es que es un pedote momento, bajar con todo el equipo, güey.
No, güey, un cagadero, güey.
Total, ya dijimos, bueno, pues íbamos para abajo, ¿no? Ya nos lanzamos Sebas, David y yo, tocamos el suelo y afortunadamente, neta, íbamos rapidísimo lo que nunca. Pudimos rapelear muy rápido. Y todavía tocamos el suelo con luz. Y la visita luego, sobres, yo voy bien vivo porque todavía había luz, ¿verdad? ya se pone a escalar y linkeamos, nos fuimos de dos en dos. Primero David subió, hizo los primeros dos largos y luego ya para cuando llegó a la reunión, pues ya se acabó la luz. Nosotros yumaríamos esos dos primeros largos y luego seguía Sebas. Y luego fue Sebas, hizo un largo y luego ya de noche hubo un percance, un agarre se giró.
Un agarre, no, estaba bien fijado al muro y se giró.
El armador. ¿Quién se giró, güey?
Se nos cayó nuestro Sebas.
Se cayó en un 10, güey.
Fue el duende de las cuerdas.
Fue el duende. Perro duende de la popa. Oye, deja tú, y no sabía nada, yo llegué como un techito, y era un 10, y me empecé a ir para la izquierda, y me embarqué, y ni cómo regresar, y me quedé, pero lo dije, ¿sabes qué? Ahí tengo mi gallo abajo, Rubén, ahí te paso beta, trépate.
Oye, y luego, pues, no lo culpo, porque esos primeros 8 largos, es mucho slab, mucha escalada muy vertical. La roca, para que se den una idea, es como muy cafecita, muy oscura, con muchos cristalitos. Y pues la realidad es que nunca habíamos escalado en una roca así, y menos en un slab. Y luego partíamos de noche, entonces en un slab las cosas son como muy chiquitas, ¿no? Y las pisaderas son como muchas adherencias y demás. Y como íbamos de noche, pues no veíamos mucho. Y estaba bien. Yo sí iba bien asustado escalando porque decía, no manches, si estos en teoría son los largos fáciles, pues va a estar bien duro arriba, ¿no? Y pues sí, estaba bien, bien duro, ¿no? Yo sí sentí duros esos largos. Y no sé si fue la noche o qué.
No, pero yo también sentí el rigor ahí. O sea, sí, yo también pasó lo mismito. Pensé de que, güey, si esto es lo fácil, güey, ¿cómo va a estar lo duro? No mames.
Yo tenía la moral por el piso, güey.
No, güey, pero digo,
para tirarte un paro,
la neta, de noche, está cabrón, y en esos techitos que dices, sí, hasta no, están un poco escondidos los bolts, güey, sí es fácil perderse, de salirse.
Ah, no mames, escondidos los bolts.
Y están rebrados, güey.
Ni hay bolts.
No, sí hay, pero está celebrado. Ya, imagínate, güey, en la noche no se ve nada. Y super hebrado, neta, era escala, sube para arriba y espera que lo encuentre. No es de que.
Sí, a ver qué te topas, güey.
Ponías uno y rezabas porque en lo que seguía no se veía. Era de que, bueno, pues es para arriba, ahí a ver cuándo me encuentro otro.
Qué chico.
Oye,
y luego, bueno, llegan al primer 13.
No, pues estábamos subiendo esos 8 y.
Ah, de repente se escucha. Sebas grita bien cabrón, piedra, 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 y nosotros, verga, ¿no? Ya te pegas así en la pared como rana, y se escucha como una bolsa así, y recuerdo que David estaba a mi derecha, y esa cosa pues pegó justo en unas ramas que estaban justo al lado de él, neta, como a 30 centímetros.
Me pasó al ladito, güey. Las ramas se movieron al lado.
Mames, ¿no? Primero empezamos a decirle cosas a Sebas de que no mames, ¿cómo tiras piedras? ¿No? Que irrespetuoso. ¿No? Y luego dice Sebas, no mames, yo no fui, fue el Vic. Y
nos fue el gnomo, güey.
El Vic estaba, pues que 4 largos más arriba, ¿no? Arriba. Estaba en el 8 y nosotros estábamos como en el 4. Y nosotros ya como que sacados de onda, no mames, pues, pero era como una bolsa, entonces qué raro, ¿no? En un momento pensamos de que no, pues seguro tiene una caca o algo, este güey casi nos da.
El David siguió todo indignado, dice que eso, ¿cómo se le ocurre al Vic? Que no sabe que estamos aquí abajo, que le cuesta esperarse y luego de que guardarla dentro del, pues, del tubo del PVC y subirla, ¿no? Pero como que no entendíamos qué había pasado, ¿no? Dijimos que la tiró o era la poposa casi.
Porque pues, dijimos, ¿dónde va a sacar una bolsa? ¿No?
Ajá.
Total, ya se nos hizo bien tarde y llegamos al largo 8. Y trata sorpresas y llegamos y los dos portalets ya montados.
Coincidencia.
La cena lista, calientita.
¡Ah, así perro!
Que, ¡ah, no mames! De campeón, ¿no? El Vic te recibe así como mayordomo en la reunión de que mejores y menores. La reunión de la reunión.
Y con la cámara en la mano, ¿no? Con cámara en la
mano. Sí, de que. ¿Qué le damos? Tantita agüita, están cansados los señores, mira, aquí está la cena hecha, de que, tranquilos.
No mames, super servicio.
Se rifó, y luego así como que
¿Qué? Algo anda mal aquí, ¿no? Algo no me suena. Algo trae chanchullo. Y ya como que pues no, se nos había olvidado un poquito lo del... Nos pegaba con una bolsa. Y hasta que estábamos comiendo, y Vic, solo Vic, Vic él dijo así, oiga, tengo que decirles algo. ¿Qué dijo?
¿De que dijo? Como que, oye, no llegaron las guajipis, como que se quedaron en el largo de no, arriba, que en el largo 8.
Preguntó por ellas.
No llegaron. Como que no llegaron, no llegaron. Y nosotros.
¿Qué les hiciste así todavía? ¿Qué les hicieron, jóvenes? Yo los necesitaba.
No, ya iba a incitar un pleito entre nosotros tres porque íbamos a empezar a echarnos culpa que quién nos dejó arriba, ¿verdad? Y en ese momento...
No me acuerdo si David o yo dijimos, oye, pero entonces, ¿qué lanzaste, no? Porque estamos, según bien fijos, se creó algo. Y ya como que hubo un silencio ahí como largo y de repente dice el Vic, no, pues la neta, les tengo que decir algo. Se me cayeron las wipes. Y las wipes era el único papel de baño... / higiene que pudo haber tenido esa expedición.
No, y pues,
por la borda en el primer día, ¿no?
Primer día y no tenemos nada y faltaban 6 días, güey. O sea, no. O sea, deja tú llegar de 8 largos que nos estaban tumbando la moral para luego decir que no tenemos con qué tener higiene. No, hombre, no. Estábamos así, yo estaba de que todos quedamos callados. Fue como un...
¿Y cómo resolvieron eso, güey? ¿Cómo?
Pues el Vic luego saltó. Tuvo ahí unos... A ver, pues cuéntalo tú, Vic, tu momento de reflexión.
Para esto, a ver, estuve ahí horas, o sea, desde que ellos se fueron a las 4 hasta que llegaron como en la noche, horas sin señal, sin internet ni nada, y estás tú solo, ¿no? Y dije, ah, bueno, voy al baño. Se me cae lo de las wipes y tuve horas para reflexionar y analizar todos los posibles escenarios que existían y ya tenía la respuesta. O sea, yo ya tenía otra camisa extra y dije, no, pues ni hablar, esa la cortamos en cuadritos y es para la banda. Entonces, pues así lo hicimos. Ahí cada que alguien quería ir al baño, ahí me tenían a mí aparte cortándola en cuadritos, así de que, así está bien, Simón.
Repartiendo el pan. Chanfle, güey. Y bueno, ¿cómo fue que se te cayeron, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó?
Es que en el 8, igual tú ya que fuiste, yo iba a ir al baño, entonces saqué las wipes y había un montoncito de como de plantas que parece que están bien sólidas, o sea, se veían bastante bien. Entonces, donde me estoy bajando los pantalones, pues dije, déjame las pongo aquí porque se veía, según yo, 100% seguro. Y las pongo ahí y así me las transfiero y se fueron.
Chale, güey. No, pues lo bueno que de volada ahí te fletaste, sí, con una playera, güey, ni pedo.
No, y al final tuve que también dar la que traía puesta.
Chale, no, lo bueno que no fueron calcetines, cabrón, porque...
También se fue un medio calcetín del Seba, ¿no?
También se fue un medio calcetín mío.
No, pues pasa. Y luego, ¿qué pedo?
Pues ahora sí te dejo ahí ahorita que cuentes la victoria y el 9, pero el día siguiente tocaba los dos de los largos duros, tocaba el 12D y el 13, pues que en teoría decía el topo que era 13A, y a mí me tocaba hacer el 12D, pues, del primero, ¿no? Justamente arriba del 8. Y la neta, yo estaba ese día... Me levanté bien nervioso, yo estaba bien, bien nervioso, en pocas palabras estaba culiado, como que dije, no manches, aquí abajo, estuvo así de duro, tumbó ese 10, estaba no sé qué, porque no es como que todos los pasos del 10, todos los lados de abajo estaban fáciles, como que estaban raros. Entonces yo estaba bien nervioso y ahí como que intentaron motivarme, que güey, no pasa nada, si te caes, no pasa nada, le voy a dar, o ya le da a Itzillo, le da a Rubén, y ya, pues en efecto, pues le di mi pegue, yo sí me caí como, no sé, 3-4 bolsas arriba, y en teoría, o lo que decidimos hacer era, pues, aprovechar el pegue y tickmarkear, haz de cuenta que sacarle la beta a la ruta para que el siguiente pegue se lo diera a Rubén o Davidcillo y, pues, pudieran sacarlo, digamos que fácilmente, ¿no? O sea, la ruta
a la primera.
Sí, pues sí. A la primera, esa era la idea. Sí, marqué. Terminé la ruta y ya después entra el Davidcillo, que es el gallo que iba a dar el pegue. Se va por donde yo te marqué y por la parte del cruz, pues la aleta la hice yo por un lado que no era, la hice como por la derecha. Y si no mal recuerdo, era por la izquierda, ¿no? En vez de la derecha.
Simón. Me tic marqué, voy yo a mi pegue, seguir los tigmas del Sebas y ¡pum! Saboteado. Lo bueno que el crux estaba casi abajo, güey. Entonces le dije al Rubén de que déjame checo aquí a la izquierda, güey, se ve más fácil. Y ya de volada de que pum pum, es por la izquierda, güey, bájame, ahorita me lo mato. Ya, pues me bajó, ya le di por la izquierda, llegué con el Sebas, todo chido. Para entonces, de que la neta, yo también iba ya ciscado de los pegues de abajo, de los 10s, 11s. De que no mames, están bien duros y va a estar bien duro lo que sigue, ¿no? Y ese largo, 12D, pues lo sentí del grado. Dije, ah, pues esto sí es 12D, entonces sí nos vamos a armar. O sea, así están. Yo terminé ese largo de que bien motivado, de que, güey, ya le hicimos. Si así están como este, o sea, si este es de los duros.
Sí, pues ya chingamos, ¿no? Confianza ahí, ¿no?
Ajá, de que no, así nos armamos. Y aparte, pues iba el gallo de gallos al 13A, ¿no? Le tocaba a Rubén. Que en realidad fue Sebas también primero con la idea de que iba a tigmarquear todo para que Rubén se lo diera el primero, ya con todos los tigmars a Flash. Y Rubén me siguió, o sea, se subió por ese largo, seguí el 13A y yo le dije al güey de que, me acuerdo hasta que le platiqué de que, güey, no están tan duros, güey, si te armas, tranquilo. Y no, surprise, motherfucker. Pinche 13A durísimo. ¿Va el Sebas?
Y aparte.
No,
primero voy yo, ¿no? Y la neta es que no es como que está fácil de leer. No está fácil de leer el Logical, tú sabrás. O sea, cero fácil de leer. Y era roca nueva. Entonces, pues yo fui subiendo, fui también marcando las vetas, sacando los pasos. Y el boulder del segundo, de ese 13A está bien marcado. O sea, sí. De hecho, creo que lo hicimos de grado 13B, ¿no? Pero está bien duro el boulder. Y ya, le sacamos como que la beta. O sea, la realidad es que no es como que hay un chorro de agarres, sino hay los agarres que hay. Y pues la beta le puedes variar más o menos un pie o algo así. Entonces, pues ya, le llego yo arriba, saco esos pasos. Lo duro era lo de inicio. Llego arriba, sube el Vic y en eso estábamos el Vic y yo arriba, y ahí es cuando entra ya el gallo a, pues, empezar a pelear el 13.
Sonó bobo.
No, pues.
¿Y esta vez no hubo tic marqueo de sabotaje o qué?
No, esta vez estuvo. Pues más o menos.
Estuvo bastante.
Estuvo bien, más en regla.
Estuvo bien.
Sí, pues como van a ser tan largo el cuento, pues le di el primer pegue, ya bien motivado de que nada, sí me la doy, no sé qué, y mocos, vas para abajo, ¿no? Y se cuenta que es una placa, slab, como no sé, unas cinco anillas. Cuatro o cinco bandas, y luego se desploma, como que de las únicas partes que desploma en Logical es eso, se desploma un poco y se vuelven como muchos slopers, y un poquito como huecos, había un videito ahí. Y pues como era un boulder muy, muy marcado, con una secuencia como muy fina de meter un talón, y luego el talón era como de mucho riesgo, entonces se salía y te tumbaba, no sé, si te equivocabas, pues vas para abajo. Y pues ahí como que entre la presión y el que sí, el que no, pues ya le acabé dando, creo que 6 pegues. O sea, le di el primer pegue, bajo, y yo, no mames, bueno, ya saqué la beta, y dije, bueno, ya, el segundo me lo doy. Y le doy y bajas otra vez. Vale, no, pues sí está dura, déjame esperar unos 15 minutitos, ¿no? Y ya me esperé y otra vez, otro pegue, tercer pegue, y no, pues no me armé, abajo. Y como que sí había mejoría en los pegues, pero tampoco así me sentía muy, muy sobrado. Le metí un cuarto pegue, me caigo, y ya le digo a David de que, güey, al chile, dale un pegue, güey, o sea,
vas.
No me voy a armar así, tengo que descansar un buen rato, ¿no? Total, va Davidcillo y dice, ay, güey, no, pues sí está dura, ¿no? Y pues se cae. Total, le gritamos a Sebas de que, oye, Sebas ya estaba en la reunión de arriba. Y le dijimos, güey, pues la neta, bájate, güey. O sea, necesitamos a los tres que estar aquí dándole
al todo. Al tercer mosquetero, Simón.
Al tercer mosquetero se baja Sebas, le mete un pegue. Ese, no mames, pinche, se dio un pegue sototote este güey. Así, a punto de que se la daba, se cayó en el último agarre.
No, pero el mejor pegue que le diste a este cabrón.
Puta, güey. Le doy yo un quinto pegue, también me caigo. Y así como que puta, pinche moral rara, ¿no? Así como que todo ya agüitado.
Ya para entonces ya era de noche.
Ya era de noche, güey. Y como les platicamos al inicio, dejamos la comida cada cinco largos. Entonces teníamos que subir a huevo cinco largos ese día para pues, llegar a la comida. Entonces ese era el segundo largo del día y teníamos tres todavía por hacer.
Eran de que 2 onzas y otro 12 de él, güey. Entonces ya era de noche. Ese día, no hombre, la sufrimos porque, pues mira, el 13 no lo hicimos. Entonces, en un momento estábamos los tres abajo del 13, o sea, es decir, arriba del primer largo, teníamos que los tres subir, caulear y hacer eso por otros 4 largos para llegar al camping y ya era de noche. Y no, güey, no,
chingote. Y luego, güey, bien cansados después de 20 pegues, sí, cada quien que nos acaban de contar, no mames, güey, y de noche.
Y con la moral en el piso, güey.
10, 11 pegues en equipo.
Tú le metiste como 6, yo le metí el primero que le di y luego uno que fue muy chingón. Un tercero que ya, el tercero ya fue de que puta, me caía más bajito y ya sabía que podía no tener power para verdaderamente sacarlo. Y ahí sí, yo también metí como 1 o 2. Entonces, no, la neta estábamos ya hechos cagada. La neta estuvo chido porque los siguientes 2 largos eran 2 largos como creo que 11 más, 11 menos por ahí, con unas hebras así de tu tía, que la neta aquí fue cuando fue que, güey, David sí, yo tuvieron mole, güey, este pedo está hebradísimo, está culiante, es de noche.
No, culero, güey.
No.
Traen el machine, rope gun, funk.
Ahí voy, sí, yo, de que, wey. La noche, güey. No, cabrón. En una vez, o sea, haz de cuenta que es una travesía a la izquierda y están fáciles, la neta, pues es que al final de cuentas son 10, 11, 11 menos. Pero, güey, si no ves las plaquetas.
Pero acá de formas, ¿verdad, güey? Acá medio al pico, ajá, el pedo, sí.
De demasiada técnica, güey. O sea, los pasos de los cruxes de esas rutas, pues sí se sentían acá de que, ay, papá, si se te da un pie, pues vas, te caes, ¿no? De que muy fino. Pero deja tú, güey, hebrado a cabrón, güey, de que hasta me enojé, güey, de hecho llegué a pensar de que no, se pasan de lanza, ¿quién armó esto, güey? Porque
sí, era no, está bien spicy, güey.
Literalmente escalar a la suerte y rezar de que, güey, voy bien y me voy a encontrar una plaqueta. De hecho, en una ocasión en esos, o sea, seguí subiendo y no encontré la plaqueta, güey. Entonces dije de que no, güey, ya llevo demasiada hebra, pues déjame desescalo y le voy para otro lado. Y pues sí, le di más a la izquierda y ya la encontré. O sea, sí, es de que, güey, ¿para dónde voy? No sé, pero... Y aparte de noche, ¿no? De que, pues, menos se ve. En una ocasión hasta me paré en un lugar donde podías estar ahí medio cómodo parado y saqué el celular para ver el topo de que, güey, ¿para dónde voy? Y con la moral todavía baja de que, güey, ya no nos salió el de abajo. Pero no sé por qué algo... Se me hubiera hecho muy fácil en las hebras decir de que no sabes qué, ténsame, pensando en que ya nos habíamos caído abajo. Pero no sé por qué dije de que no, pues déjame, le doy y a muerte. Y yo vine a escalar y es lo que voy a hacer. Entonces, pues, hay que darlos y escalarlos y encadenarlos, ¿no? Porque pues para eso venimos. A pesar de que pues abajo nos ha ido bien mal, de que bueno, pues ahí voy a matarlos, ¿no? Estuvo bien chida esa experiencia, me gustó.
Qué chingón, güey.
Llegamos al último largo antes del camping, que es un 12D, súper cortito, pero ponedor también, mañoso. Pues bulderero, ¿no? Cortito, tiene un boulder duro y se acabó, pero pues, ahí mandamos al Sebas, obviamente ahí sí ya, no mames, sí, con luz, estaba bien cabrón encontrar la beta, de noche imposible, güey, entonces ya fue misión de que súbete como puedas hay que llegar y dormir, ¿no? Llegamos a, no me acuerdo a qué hora llegamos ya al camping, súper tarde.
A la 1 de la mañana, algo así.
Una de la mañana. No mames. A montar no, portaleches, güey. O sea,
oiga. Perdón, y para todo esto, en todos estos pegues, ¿ahí estaba Vic siempre grabando desde un buen ángulo o dónde andaba Vic ahí?
Pues.
Surviving.
Surviving. Sí,
o sea, así que tú digas el mejor ángulo de todos, no siempre. Porque, o sea, pues, imagínate, cuando no le sale, o sea, cuando no le sale el 13A, yo sí estaba en un buen ángulo colgado, pero estuvimos 2-3 horas y yo ya puedo en un punto donde no sentía las piernas porque pues no, ahí había un poquito de desplome. Y ya más adelante, créeme que lo último que les importaba a ellos era el video, entonces yo grababa lo que podía, Behind the Scenes, y es survival mode. O sea, yo también quería subir, todos estábamos bien cansados, que no tocaba más que pues tampoco querías estorbar de más, ¿no? Entonces, de donde se podía, lo que se podía. De repente me ponía tú, no, a ver, déjame subir rápido, yo, y subía y ya los grababa de arriba, pero pues de noche a veces no se veía y les apuntaba con la linterna y no, quítame eso, güey, de que no veo bien. Y entonces ya apuntabas como indirecto y para que pudieran subir. Entonces sí también era, tenía su chiste.
No, y ahí no habían alcanzado las cuerdas fijas, entonces también estaba más difícil.
Ah, sí, es cierto. Haz de cuenta que las cuerdas fijas apenas estaban arriba del camping al que queríamos llegar, entonces... Puta, cada pegue era, pues, el dale el pegue y luego fija la cuerda, Vic, súbete, luego Rubén o yo de que subimos por la cuerda dinámica, y luego empezar a jaulear y el último, pues, que vaya cuidando los marranos. Entonces, pues, cada pegue es un peguezote de no sé, de horas. O sea, es tardado, estás nefasteado. Digamos que cada, pues, para ese entonces ya eran las 11, 10 de la noche cuando estábamos en esos largos. Llegamos a ese último largo que era un 12C y fue, güey, vamos a ponerle las bandas, subir al camping, dormir y ya. Y cuando estábamos ya por fin en el camping, no hombre, poner los portaleches, bueno, el de Rubén y el Vic lo pusieron rápido, pero el nuestro, pues ya sabes que si no lo pones como que con una pared plana en la parte de atrás, se vuelve una odisea poner. Y como ya eran las 12 y cacho 1 de la mañana y estás nefasteado, así yo nada más, y el Davidcillo pues intentando ponerlo y yo nada más veía al Davidcillo con unos ojos, así una cara de puta mamá, por favor, qué chingo estoy haciendo aquí, güey. O sea, que nada más veía en su cara la desesperación y yo también estaba bien desesperado, yo estaba nefasteado, nada más que pues dije, güey, pues, y él va a dormir conmigo y ya está, y él está bien puteado, así pues mínimo déjame intento yo mantener la compostura. Y estos dos güeyes, pues ni, o sea, el Rubén y el Vic, ni cómo ayudarnos porque estaban sentados en su portaleche haciendo la cena. Y nosotros acá valiendo madres y ya queríamos sentarnos en un lugar cómodo. A gustísimo. Y no, ya, pues, de hacer una historia corta, pudimos poner ese portaledge. Y yo creo que ese fue el día que más la sufrimos porque Logical nos vino a dar nuestras cachetadas, nos puso nuestro lugar, estábamos con la moral todos así, pues ya tumbadas, misión se había fallado, era bien tarde, estábamos bien cansados, como que todo nefasteado, ¿no? Y
sin encadenar.
Y ese día estábamos cenando y acá tu tío Rubén tira así una...
Nada más dije así como, oigan, pues les tengo un plan. Pero la neta, como que no... Quería decirlo y no decirlo porque la neta es como que todo el equipo está así todo bajoneado. Y nada más les digo como, pues la neta ya les tengo un plan. Mañana rapeleamos estos 4 largos, le damos otros pegues al 13A. Volvemos a subir y luego tenemos que encadenar los 5 largos de
que
tocan el día que sigue, güey. Pero nada más una grabando, puse así sobre la mesa y hubo un silencio. Nadie dijo nada. Nadie contestó.
Estábamos tan cansados que nadie dijo nada, güey.
Fue un chinga tu madre, haz de cuenta. Mañana vemos.
Y ya nos lo checamos, yo te aviso.
Lo checamos, yo te aviso, gracias.
Nos paramos que como a las 9:30 de que. No, ya todos, pues todavía molados, ¿no? Cansados y entumidos. Y en ese momento, como que, más bien el día anterior, David como que ya estaba, como que no quería ni ver, me hace cuenta. Y cuando dije esa propuesta, y a mi sorpresa, al día siguiente, luego en la mañana dice,
¿qué pedo, banda? Si se van a bajar, bájense ya. Y los cinemas nos vimos, Sebas, y yo de que, así se va a hacer, güey. No mames, pues vámonos, güey. Y ya dijimos, bueno, Sebas y yo nos bajamos hasta el 4 largos, le damos al 13A, y que David se quede probando el último largo del Boulder duro, el 12D, sacando la beta y así. Entonces, pues va, vamos a hacer eso. Y dijimos, bueno, máximo 3 pegues al 13A. Y ya, de que nos tenemos que salir de esta pared.
Como que sí, para estar a las 2 de la tarde otra vez ahí donde estábamos. Esa era la idea, más o menos.
Sí. Tal rapeleamos. Agarré un chingo ese momento.
Está en cámara, güey.
Como que estábamos Evas y yo, hicimos un piedra, papel o tijera.
Ah, pero cuando estábamos bajando, pues íbamos...
Ah, estuvo bien.
Llegamos a la reunión de arriba del 13 y bajamos en simultáneo. Íbamos los dos y aparte yo iba con una GoPro atrás y él estaba como que un poquito enfrente. Íbamos pues cepillando todo, cepillando todos los agarres, todas las pisaderas en el crux, cepillando cada agarre así independiente, tocándolos, como que probando la secuencia así en el aire de que pues izquierda, derecha, no sé qué, pa, pa, pa. Y como que ya sabías que habían ciertos agarres que tenían que sentirse de cierta manera para que supieras que podías progresar, ¿no? Por el crux. Entonces, como que estábamos bien meticulosamente cepillando esas cosas, sacándole la vetita otra vez, y ahora sí ya llegamos a...
Llegamos a la base y había base. Como un nerviosismo así de puta, güey. ¿Qué pedo? ¿Quién va a cobrar el penal, no? El primer...
cobrar el penal.
Y ya hicimos un piedra, papel o tijera. O creo que gané yo ese primer... Haz cuenta que dijimos, el que gane va... Y así como que entre que querías ganar y no, como que, ay, no sé si dar yo el primer pego que lo de este güey, ¿no? Y ya como que tengo la tijera, lo gané yo, y así como que, uy, güey, pues voy yo, ¿no? Cobrar el penal. Total, pues, ya nos preparamos, ahí medio que es que calentamos, y pues estuvo bien chido, ¿no?
Estuvo padre.
Que puse unas rolitas en mi celular, porque eso me tranquiliza para escalar. Y ya empecé a escalar y... Estuvo bien chido, como que neta ya sentí los agarres bien chidos y pues muy bueno ese pegue.
Sí, yo estaba con la Mobilize y era un silencio, ¿no? Como que yo nomás viendo al Rubén ejecutar así, pum, pum, y luego llega el crux, pas, y luego llega ese como que último agarre, digamos que del boulder, donde de ahí tienes que casi casi hacer como un lancecito atrás y llegas ya a un último agarre buenísimo y ya de verdad que se acaba el crux. Nada, me acuerdo ver a Rubén pasar la secuencia, llegar a ese agarre, y así nada más como que voltea para abajo con una cara y dije, puta, este pedo ya se armó, que aquí vámonos, pero seguíamos todavía tensos porque yo ya había probado lo que sigue y no estaba tan duro como lo abajo, pero pues tenía sus cosas, ¿no? Y Rubén nunca había probado lo de arriba como que tal cual el libre, ¿no? Entonces, todavía estaba nervioso y el pedo, todos callados, yo nada más escuchaba así la musiquita de Rubén cada vez, más tenue y menos así el volumen alejándose, ¿no? Así hasta un punto donde ya no lo escuchaba y nomás así como que hubo un silencio unos minutos, lo vi al Rubén parado en una secuencia que yo ya sabía cuál era esa secuencia, que era una parte como que técnica rara, ¿no?
No mames, se ponía como una pancita y tenías unas regletas bien laterales y unos pies muy malos y era como hacerlo bien sutil, bien suave, como así de mucha, mucha paciencia. Y no mames, pinche nerviosismo así de, ay, no me quiero caer, güey.
No, ya después, ya no, yo ya no lo veía, te cuenta que él ya estaba, yo ya sabía dónde estaba, pero ya no lo veía, ¿no? Y yo nomás dando cuerdas, y ya en mi mente yo estaba como que casi, casi, con los ojos cerrados, nada más dando cuerdas, esperando ese último, ¡ah, huevo!, ¿no? Porque pues, yo ya sabía que por ahí venía y estaba con la tensión de que, puta, que no se caiga, por favor. Y en eso nada más así, jaloné a cuerda, mando las últimas brazadas. Y nada más escucha el huevo, y yo, puta, huevo. Ya gritamos. Y el Davidcillo, 4 largos arriba, escuchó el grito y
se le prendió el cohete.
Le prendió el cohete porque dijo, ah, la
verdad. No, a mí me encantó. Ese día me encantó porque fue la definición perfecta de Team Effort. Era como un juego de fútbol americano en donde el director técnico, que éramos todos, pues decidimos, ¿no? De que tú te vas para acá, yo para acá, la chingada, pim, pum, pam, vamos a hacer esto, aquello. Como que planearlo así en el momento y ejecutarlo a la perfección, estuvo bien chido.
No mames, qué chingón, güey. No, neta, me transportaron ahí a la pared, al pegue, me imagino al Rubencito a madre, escalando bien sigiloso, ahí Sebas dando delay a muerte. ¿Y qué pedo? ¿Primer pegue del día salió o qué? ¿Sí, no?
Simón. Y vámonos, güey, porque todavía había tarea que hacer, güey.
No, estábamos apenas en el... Estábamos donde habíamos dormido con los portaleches, no me acuerdo si estaban cerrados o no, pero eran creo que las 3 de la tarde, más o menos, y oscurecía otra vez.
Sí.
Pues a las 6.
Entonces no, los portaleches los guardamos entre Vicky y yo en lo que ellos bajaron. Ah. Y bueno, yo me quedé probando el otro 12D también. Ya llegaron esos güeyes. Me alcanzaron. Para entonces yo ya había sacado la beta. Me la pelé, la neta, pero pues al final ya con la motivación de este cabrón abajo de que, güey, ya no te puedes caer esa hora nunca.
Sí, ese ¡vámonos! Boost, ese boost, sí. Claro que reanima, ¿no? A todo el equipo. Oye, no, pero aguanta, tú probando el 12D, David, ¿te daba Viley y Vic? Ajá. O sea, ¿Vic también dio Viley?
No, yo me bajé con, ya ni me acuerdo con qué cuerda me bajé, seguramente con alguna de las cuerdas fijas que traíamos.
Ah, lo probaste en cuerda fija, ya.
Probé con cuerda fija, ajá, o sea, recuerda que iba rapeleando por las bandas y iba pues tocando, ¿no? O sea, más o menos descifrando en mi mente, ¿no? Porque tampoco puedes dar un pegue real.
Ya. Yeah.
Solamente así como que hasta este agarre, este te pide, más o menos te pones en la posición y dices, ah, pues va a ser más o menos así.
Sí, ahí recopilando beta, ¿no?
Sí. Estaba bien, bien encriptado esa madre también. Y sí, cuando escuché el grito de este güey, del Rubén, sí pensé de que, madres, ahora, ya pues ahora te toca a ti, ¿no? De que...
No, es que aparte fue súper random, pues yo estábamos en nuestro show y de repente escucha, ¡ah, huevo! Pero así de todo retumbó toda la montaña y se sintió la adrenalina, incluso yo.
Y pues ya, güey, no, llegamos, es
que,
pero...
¡Qué
pues,
bellos momentos, güey!
Espérate, o sea, ya llegas a... Llegamos al camping victoriosos, pero pues eran que las 4 de la tarde, punto, algo así. Ya bien tarde, y nos faltaba escalar los 5 largos de ese día, güey. O sea, lo que realmente teníamos que hacer durante ese día. Llegamos, para no hacerte el cuento largo, güey, la neta es que después de ese rush de adrenalina, pues escalamos muy bien todos, güey. Ya era, pues, Sebas, súper bien, encadenó, luego fue Rubén otra vez que lo encadenó, luego yo así, uno y uno, ya nadie se cayó, güey. Estuvo bien chingón, pero pues igual llegamos al campamento que nos tocaba esa noche, pues, no sé, güey, pero igual como a la 1, 2 de la mañana, ya súper retrasadísimos porque empezamos a escalar muy tarde lo que nos tocaba, güey. Pero pues chingón, porque todavía como que, güey, estamos en el juego. Haz de cuenta que pensábamos, de hecho lo bromeábamos, de que estábamos en un juego de fútbol, güey, en el minuto 89 y metimos un gol, empatamos y nos fuimos a tiempos extras, güey. Era lo que había pasado, güey. Y los tiempos extras pues, apenas seguían. Entonces como que, bueno, estamos en el juego, pero todavía falta el largo, el que nos habían dicho que era el largo duro, güey, que era el de arriba, que era... que se supone que hay 2-3 esas en la línea, y nos habían platicado que el largo de arriba estaba más duro que porque se le habían roto agarres y probablemente ya podía ser 13B. Entonces todavía estábamos muy, muy motivados y muy felices de que íbamos bien, pero pues también pues cautelosos, ¿no? Y con respeto de que, güey, todavía falta un chingo y pues no sé...
Sí, no podían cantar victoria.
Ajá, no hay que cantar victoria porque también eso nos enseñó muy bien la popa, güey. No puedes cantar victoria hasta que estés en tu cama, güey. Porque la pinche popa de que ya saliendo y pum, mochilas para abajo, llanta ponchada. Igual ahí, de que bueno, nos fue muy bien hoy, pero todavía todos super truchas, todos al tiro porque falta un chingo. Y pues tienes que estar al tiro, ¿no? En realidad tienes tu vida en peligro 24/7, entonces no bajar la guardia jamás. Estábamos ahí, pues felices y todo. Al final, pues ya dormimos esa noche. ¿Cuándo fue? Ah, no, fue después. Pero bueno, dormimos esa noche, nos despertamos. Faltaban. Esa noche nos tocaban 5 largos también. Y el último era el 13A de arriba, que también estaba duro. También escalamos muy bien. Bueno, yo tuve un contratiempo también ahí con un 12A. No contratiempo, porque en realidad no me caí, pero me tardé mucho, güey, porque estaba súper difícil de leer. Y Sebas ya estaba arriba, ya se había subido junto con Vic, y para entonces Vic ya estaba grabando bastante contenido chingón. y yo estuve ahí un ratote junto con Sebas. Haz de cuenta que yo estaba pues escalando y Sebas estaba, no sé, a unos 4 metros a la derecha de mí, tratando también de buscarme agarres a mí, güey, de que, güey, no, por ahí se ve, no, que por allá se ve, no, que la chingada. Tuvimos un ratote en ese, y pero bueno, ya salió, luego le tocó a Rubén, un 12C, creo, también, escaló muy bien, pero íbamos muy lento, güey, escalando, porque ya con, nos sabíamos que no nos podíamos caer, una caída representaba retrasar todo el proyecto, sí, sí, una un hora, dos tiempo, horas, güey. Entonces eres de que, güey, no te caigas. Al final volvimos a llegar de noche al 13A, ya obviamente, creo que le tocaba a Rubén, y fue de que, no, güey, o sea, voy banda en banda, voy a tickmarkear todo sin afán de nada, vamos a sacar beta nada más, ¿no? También se tardó un chingo ahí, la manoseó toda, la tickmarkeó toda, estuvo bien chido, sacaron beta entre Sebas y Rubén en esa ocasión, y pues ya llegamos a dormir. Y nos dice el Rubén, la neta no está tan dura. Yo creo que si nos ponemos truchas, los tres no la damos. Arre, ok. Pues ya dormimos. Al día siguiente despertamos con la calma. Y pues para abajo, ¿no? Había chamba. Otra vez regresar, porque pues no hicimos lo del día anterior completo. Nos faltaba solo ese 13A. Y bien chistoso, güey. Íbamos de que pues rapeleando cada quien en su cuerda. Y cada quien... Cada loco con su tema, ¿no? De que cada quien estaba sacando su beta. De que, ah, mira, que todo estaba tickmarkado, porque ya lo había tickmarkado Rubén. Pero era de que, ah, mira, yo así lo voy a hacer. Bla, bla, y Rubén, de que no, yo lo voy a hacer así. Seba, no, yo lo voy a hacer así, la chingada. Al final, pues nos fue bien chido en esa ruta. No sabemos qué fue, si ya estábamos acostumbrados a la pared o qué. Pero la verdad es que escalamos muy bien los tres. Salió a la primera, a los tres, no... De hecho, hasta nos dio chance de que, bueno, Vic, ahora sí, date grasa, güey. Vamos a grabar aquí bien cabrón. Hasta ya de día. Pegues, güey. Ajá. Simón, ya de día. Y de que, ya como ya, ahí sí ya, pues estábamos mucho más confiados porque pues era el último largo duro. Pues fue de que no, pues ya, o sea, ya aquí nos podemos dar grasa. Hasta decidimos. De que, güey, vamos a quedarnos un día más para, pues, para poder sacar contenido más chido y porque ya es muy poco, es más probable que sí le encadenemos, ¿no? Porque ya lo habíamos, sí, ya habíamos hecho.
Es el último largo duro, ¿no?
Ajá.
Güey, está buena esa beta porque, pues, en los dos largos duros, en los dos treces, de alguna manera, primero repasaron la beta, primero vieron qué pedo con el pegue y al día siguiente ya descansados, ¿no? Al primer pegue del día.
Simón.
Mataron, güey. La neta, qué chida beta, güey. Es buena esa. Y qué cabrones. Sí, a mí se me hace bien cabrón cómo en una gran pared como esta, siendo cuatro, que eso con... Bueno, ahí no sé si el balance entre ser más personas... repartirse la chamba de albañil, que en gran pared es bastante y es pesada. No sé si eso aligera la carga entre la distribución de tareas para tener más gancito para la escalada. O no sé si es más fácil, si hubiera sido más fácil entre dos personas nada más, menos peso, menos todo, más escalada, menos... Pero pues la chamba igual, el jauleo es pesado, todo eso. Ahí no sé cuál sería la mejor solución, pero a mí se me hace muy chingón cómo ustedes, como dice Rubén, le di como 6 pegues al 13 y no salió y cada vez más cerca, o sea, cómo se dan el tiempo, digo, se dan el tiempo y a la vez se les hace tarde, güey, varios, creo que todos los días se les hizo de noche, ¿no? Llegando a campamentos a la 1 de la mañana, eso está bien cabrón.
Todos los días.
Eso es una aventura.
Cada vez llegábamos más tarde.
Sí, no mames, eso es un aventurón y aparte, yo sé que la sierra es bien pinche helada, no han mencionado si les daba frío o no, pero yo sé que en noviembre ya está bien pinche helado y más en la noche, güey, no sé ahí cómo les iba o no sé si con tanta actividad física ni sentían el frío, qué pedo con eso, güey.
Pues
pregúntenle a mí.
No.
Pues el Vic y yo, los últimos días estábamos, yo me acuerdo después, nos tocaba por alguna razón estar abajo y pues estás sin moverte tanto, güey. Ah, pues cuando estaban probando estos güeyes, el 13A, el último, se tardaron un chingo y era bien tarde. Y estábamos el Vicky y yo nada más valiendo madres ahí. De que abrázame, güey, ya chingue su madre.
Valiendo madres, así, sentado arriba pégate de que más, del marrano, más, así.
O sea, aquí negro, güey.
Cuéntales del beso.
Ah, no, ya es en el
ese sale en el documental. No, la neta es que, fíjate que hacía más frío afuera del cañón que en el cañón. O sea, afuera en el Rancho San Lorenzo estaba mucho más frío que adentro. Y teníamos...
Eso sí.
Teníamos buenos litros, sí, la neta.
Eso sí, teníamos... eso sí.
Pero eso igual, sí. Pinche frillazo, güey. O sea, yeah.
De noche hacía bastante frío. O sea, ya cuando no hacías nada... Cuando te estabas moviendo no había tema, estaba chido. Pero cuando no hacías nada, sí la sufrías. De día a gusto. Claro.
Chido. Oye, y ahorita que dices, traíamos buenos sleepings. Una pregunta que les quería hacer. Yo sé que se hicieron de buenos patrocinadores. ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Cómo fue que dieron con esos patrocinios, güey? Digo, tengo una idea, pero a ver, cuéntenme.
Pues mira, la realidad es que yo quería hacer este como el documental, ¿no? Y ya cuando se juntó todo el team, pues sumas los gastos y ahí están en el Excel. Oye, no es barato, ¿no? O sea, la neta es que suma los 4 vuelos, suma los peajes, suma los sherpas, como que va sumando y más, bueno, todo el costo de grabación y de equipo, pues si lo quieres comprar, no, hombre, cállate, es una lana, ¿no? La realidad es que pedimos mucho prestado, pero bueno, el punto era que sí salía bastante caro todo esto. Y como teníamos el documental de por medio que se iba a grabar, pues a través de ese documental fue cuando hicimos una presentación para vendérselo a las marcas y se hizo gana. Queremos grabar esto, queremos hacer este contenido, y vendimos todo el proceso, porque lo vendimos desde meses antes, cuando estábamos con 3 meses antes, haz de cuenta, en el momento que se sumó Vic, más o menos por desde que se sumó Vic, haz de cuenta que por esas semanas ya empezamos a vender el proyecto. Y hicimos la presentación y era de que, güey, vamos a subir tantos reels, vamos a subir tantos posts, te vamos a taggear, vamos a generar tantos views y aparte vamos a generar un documental. Entrarle como digamos que patrocinador oficial te sale, ya no me acuerdo en cuánto, no sé, $50,000, digamos. Luego el nivel 2 sale de que 20,000 y así, ¿no? Y cada uno pues ofrecíamos diferentes paquetes. El que más nos apoyó fueron 2 marcas, fue uno Alta Vertical con todo el equipo de la Sportiva y Petzl, que pues, nos dieron zapatos, gatas, chaquetas, chingos de equipo por parte de Petzl, mosquetones, arneses, nos brandearon todo. Y Monkey Hands también nos apoyó con, no solo Magnesia, nos dio recurso económico, también pues Selva Negra nos dio dinero, varias marcas nos dieron, Pals nos dio dinero, varias marcas nos dieron dinero, porque le dimos este proyecto, ¿no? Y se quisieron sumar, quieren aparecer en el documental y, pues, bueno, lo vendimos. Vendimos al final, pues, esto, todo el proyecto que era hacerlo de una forma como mediática, más el documental. Y la realidad es que lo que queríamos hacer es, pues, la idea de todo este proyecto en un inicio era, pues, queremos sumar más gente a la escalada. De hecho, en un inicio, cuando la idea estaba del documental, antes de que Travis, yo lo que hace como que de la aventura, yo le decía a Rubén de que no necesariamente tiene que ser de que deliberarla, sino más de la aventura de qué es la convivencia en Granpa, de qué es hacer una Granpa, de cómo es la aventura de este tema, pues para que atraiga más a las masas y se animen a entrar al deporte. No era tanto de que, vamos a liberar al gigante, porque la realidad es que, es un grado duro, pero pues no es un empuje alpinístico achievement de la escalada, no es romper la barrera de la escalada. O sea, hay europeos que trepan el gigante y lo hacen en 3 días y se la levantan todo solo una sola persona. Entonces, como que yo sabía que era lo que quería tratar de lograr, y ya cuando entró el Vic, la neta le dio mucha forma a todo el proyecto, y el hecho de que la liberábamos nosotros tres, pues ahora tiene ya una historia y un trasfondo de no nada más querer hacer la aventura, sino como que la cereza del pastel de hoy también se liberó, ¿no? Entonces ya todo eso va a ser como que el documental, ya me desvié un poquito de la pregunta, pero que el documental ataque a toda la gente, ¿no? Que ataque a los escaladores por ese lado, y que ataque a las masas por el lado de, oye, pues esta es la aventura de la escalada, que se viva qué es vivir en el Portal Edge. El 90% de las preguntas que nos llegaban era, ¿y cómo van al baño?
O sea, sí, güey.
Les vale madre el grado, no entienden ni la plaqueta, ni el bolt, ni la cuerda. Es, ¿y cómo van al baño? ¿Y cómo duermen? ¿Y qué pasa si se ruedan? ¿Y qué no sé qué? ¿Y cómo montan el Portal Edge ahí? ¿Y qué pasa si se truena la cuerda? ¿Qué pasa si se cae el bolt? Y esas son las preguntas que más llegan. Sí. Y tú ves los comments de los videos que todos nosotros subimos, y eso es todos los comments. Ah, es que si no sé qué, me voy a hacer sonar, me voy a caer.
¿Y quién sube las cuerdas? ¿Y cómo le hacen? Sí. Sí. Wey,
¿y quién puso primero?
Es justo a lo que iba con mi pregunta, o sea, lo que decía ahorita Vic, que pues el objetivo era más bien como mostrar el día a día o la vida en la pared, ¿no? En tiempo real, cómo con la convivencia, cómo dialogaban, cómo planeaban, cómo iban a escalar, todo eso. Eso es lo que la gente, cuando tú le dices a alguien que no escala, que le dices, ah, es que yo soy escalador, son las preguntas que te hace, güey. Y siento que en este video y en sus historias ya se ve un poco de esto, de en realidad cómo se escala una gran pared. Y a mí se me hace súper chingón porque al hacer esto un poco más mediático, al exponerlo más al mundo y a hacerlo más popular, pues más fácil de digerir, siento que por ese lado también estuvo... un poco más fácil encontrar patrocinadores interesados en el proyecto, porque pues, seamos honestos, la escalada ya está siendo bien popular y esto pegó también en una temporada en la que la escalada está en su pico. Y siento que sí, pues a más de una marca se le iba a hacer interesante y atractivo el proyecto y pues obviamente le iba a meter lana. La verdad, qué chingona estrategia. Y digo, también con las redes sociales que llevan ahí entre Sebas y Pico Norte y todo, también ayuda bastante, ¿no? Bien lo dicen en más de un podcast que las redes sociales ahorita son lo que está de moda. Entonces, es un buen medio para mostrar al mundo, ¿no? Lo que se está haciendo aquí en México y eso se me hace bien, bien chingón. La neta, pues, la neta, qué odisea, cabrones. Qué chingón pegue, qué chingón trip agarraron. No sé si en algún momento... Yo cuando volvieron del gigante y me enteré que habían liberado, le escribí a Rubén y le dije, güey, porque yo mientras ustedes estaban allá, escuché el podcast de Enormo Cast, que entrevistaron a Bron, que es la esposa de Jacob Cook, y ella, entre la plática, el host de Enormo Cast, le menciona que como que ahí le salió una idea de que estaría chingón un viaje a México, ellos siendo gringos, que estaría chingón un viaje a México y aventarte una trifecta de liberar Sendero Luminoso, liberar alguna de las rutas en la popa, ya sea el Gavilán o Nahuales, y liberar Logical Progression. Y ustedes ya estaban haciendo Logical, entonces dije, ah, huevo, estos perros a lo mejor hasta de aquí agarraron la idea, güey, y le preguntaba a Rubén y me dice, no, la neta, yo nunca había escuchado eso, pero pues sí, o sea, y la neta sí tiene razón este vato, ¿no? Es una trifecta mexicana, pues no mames, de las más chingonas, güey, son las rutas, la neta, de más altura y de más nivel en México, y el que ustedes se las hayan aventado, güey, en libre, las tres que las hayan liberado, pues la neta, qué chingón, güey, qué peguesotes. Y no me sorprende, digo, los tres están bien mamados, perros. Creo que los tres han escalado 5-14 y yo los he visto escalar y la verdad es que escalan muy, muy bien. No me sorprendió tanto el que hayan liberado Sendero y el Gavilán, pero me sorprendió machín que hayan liberado Logica, la verdad, güey. La neta, felicidades, cabrón. Gracias. Sí, güey. Qué chido.
No huevo, gracias.
Y la neta también agradecerles a los cuatro, Diego ya se nos fue, pero agradecerles el haber grabado este episodio con la mera beta. Yo sé que es un episodio bien esperado, un chingo de gente nos preguntaba qué pedo, que si no íbamos a grabar algo y la neta, pues claro que las ganas ahí siempre estuvieron. Qué chido que los cuatro accedieron, gracias. No sé... ¿Algo más que contar? ¿Algo más? No sé, ¿qué pedo al final? ¿Agradecimientos? ¿A quién le avisan? ¿A quién le agradecen?
Pues no, un chingo de gente, güey. No.
Hay una lista de bastante gente que nos prestó equipo, nos ayudó, los que fueron a rescatarnos a la popa, los que no sé qué del tender, los que nos prestaron, no sé qué, la gente del San Lorenzo. No, mucha gente nos ayudó.
La lista es larga, y ahí va a estar en el documental todos los agradecimientos, porque pues sí, nos hizo solo este.
No.
Muy chido.
¿Y cuándo sale el documental, Vic? Ponle fecha.
Le pongo aquí te acorralamos. Aquí de una vez.
Agárralo, no crean, agárralo.
Recibo mensajes de vez en cuando. O sea, sí recibo mensajes de raza de qué, así, de la nada. ¿Cuándo sale el documental? De que ya lo queremos ver. Gente random. Y cuando Sebas todavía me sube más a su historia, la última vez que subiste, con unos 30 mensajes así, ya raza presionando. Entonces, sé que lo quieren ver. Créanme que no es tarea fácil, le estamos echando ganas, pero pronto.
No, la neta, no, chido, güey. Es que qué chingón que nos cuentan todo esto. La neta, me entretuve machín escuchando nomás todos los pegues, toda la odisea, gigante odisea. Otra vez, felicidades. Y la neta, gracias por contar todo esto en la mera beta. Qué chingonzote.